Fotógrafos especiales
con Nacho García y Lala Chus
en Europa FM.
Buenos días, son las 7 y 25 segundos de la mañana, las 6 y 25 segundos, bueno, y 29 ya, en Canarias, y estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM. Yo soy Nacho García.
Y yo no soy Lala Chus, soy Alba Cordero.
Lala Chus tampoco está hoy.
Y yo me he trincherado aquí
ya. Se ha puesto de acuerdo Lala Chus y Eva Soriano en faltar las dos un jueves y un viernes, como si se hubieran ido juntas de viaje.
Es verdad.
Como si hubieran hecho puente las dos juntas.
Sí.
Se han puesto de acuerdo y estás tú aquí. ¿Qué tal estás, Alba? ¿Cómo lo estás llevando?
Bien, la verdad, bastante bien. Ya es como... Pues yo ya, total,
ya
me siento aquí.
Ya empiezas a hacer cosas de presentadora.
Sí, que es ruidos.
Sí. ¿Qué es lo que hace una presentadora? Ruidos.
Ruidos. Hecho, que es con lo que hace Eva.
Ah, es lo que hace Eva, ese tipo de cosas. Ya, cuidado que se empieza así y se termina diciendo, ponme un taxi. Niño, que no llego.
Ojalá.
Que no llego a no sé dónde. ¿Qué vas a hacer el fin de semana?
Pues mira, son los conciertos de la Hispanidad aquí en Madrid y voy a ver a Niña Polaca esta noche.
Vas a ver a Niña Polaca.
A Niña Polaca hoy.
Qué
y
guay.
Y mañana toca a Liz.
Me gusta mucho preguntarle a Alba Cordero qué va a hacer el fin de semana, porque siempre hace cosas guays de contar.
Siempre conciertos, todo
Alba
el rato.
Cordero es una agenda cultural. O sea,
sí,
es, me parece maravilloso. Me parece.
¿Tú qué vas a hacer el fin de?
Nada.
Perfecto, también.
Nada,
es mi plan B. O sea, quiero decir, si no tuviese conciertos,
nada.
Sería mi plan B.
He quedado con unos amigos, no vais a saber de dónde, de Valladolid.
Vale.
Pero vienen ellos a Madrid y me los llevaré a hacer cosas, pero cosas.
Hombre, tendrás que enseñarle pues las cosas de aquí, en plan, el Ocio del Madroño.
No.
Las obras.
Creo que no va a ser eso.
Los atascos.
Creo que no va a ser eso.
Bueno,
creo
pues que, se lo perderán.
Creo que no va a ser eso. Estamos todos divorciados. Creo que quieren ir a tomar. Bueno, y así que nada, pues te digo una cosa. El que no sé qué va a hacer este fin de semana es el invitado que tenemos hoy en el programa, que viene a hablarnos de su nueva película, La Deuda. Estoy hablando de Daniel Guzmán.
Es una deuda que tienes que pagar. ¿Cómo se pagan las deudas del amor?
Sí, sí, suena esto. Y mira, yo ya estoy deseando de que llegue Daniel Guzmán para decirle: Daniel, nice to meet you. Como este tema de Miles Smith.
Pero no os dais vergüenza todo el rato pensando en el fin de semana, en que queda un último empujón para que llegue, para poder irte a tomar algo. Carpe diem, oyentes. Hay que vivir el momento, hombre. Hay que disfrutar el presente. Como hace, por ejemplo, la actualidad de las 7.
Mira, el Ministerio de Educación se plantea bajar las ratios de alumnos de primaria y la ESO en toda España.
Demasiada gente necesita.
Son el número de alumnos por profesor, ¿no?
Eso es. La ratio de estudiantes por clase llegaría a un máximo.
No lo tenía claro, ¿eh?
Llegaría a un máximo de 22 chiquillos en educación primaria en vez de 25 y a 25 en la ESO en lugar de los 30 actuales. Además, el alumnado con necesidades educativas especiales contará doble a efectos de la ratio de estudiantes por aula en toda España. Esta nueva situación tiene la intención de aplicarse de forma escalonada a partir de septiembre de 2027. Yo creo...
Sí.
Que lo hacen porque huele muchísimo a sudor en las clases después de educación física.
Totalmente. Lo hacen para bajar un poco el olor a calcetín,
sí,
mojado.
Exactamente.
Efectivamente. De hecho, en cuerpos especiales podríamos aplicarnos el cuento también.
Vale, hay que bajar la ratio de esto.
Hay que bajar la ratio de los morning, porque no dejamos de estar en un sitio con la ventana cerrada 6 horas al día, que al
todo
final entre lo que llegas y te vas son 6 horas todos,
sí,
los,
sí,
días. Y aquí al final, pues yo qué sé, pues falta que pongamos unas esterillas y hagamos unos estiramientos.
No, por favor.
Hombre,
es
claro.
Mi peor pesadilla.
A veces, well, perdóname, es que estoy hablando de esto y estoy viendo unas miradas. Abramos el micrófono, Javier.
Hola, buenos días, guapos.
¿Qué quieres decir?
A ver, que has dicho lo de las 6 horas. Aquí hay veces que echamos más horas y claro, eso pasa factura. Pasa factura en los meses cercanos al verano, sobre todo, ¿verdad?
Que vosotros echáis más horas que nosotros.
Más horas que el reloj. Sí.
Pero que huele.
Javi tiene una cama ahí detrás, un colchón
no lo cuentes, hombre, que eso
no,
queda
pero
feo.
Es verdad que Javi pasa más tiempo que los demás. Pero cuando he dicho. No, pero yo no me refiero a eso. He dicho, cuando he dicho huele, he
huele,
visto una
huele,
mirada
huele,
entre,
huele.
Entre vosotros.
Sí.
Huele.
Nos vamos a mirar a Raquel y yo como diciendo, sí, sí. Hay veces que entras en el estudio y dices, voy a salir otra
sí,
vez.
Sí, porque parece que hay aquí, no, ya no 30 adolescentes, sino 50.
Sí, sí, eso es cierto.
Buena persona. Y te voy a decir una cosa, así entre nosotros.
Que no les está escuchando nadie.
En este estudio es bastante más grande que el que teníamos antes. Pero antes hacíamos el programa, decíamos, qué bien que estamos en Gran Vía, pero no deja de ser un piso.
Total.
Era una caja de zapatos aquello.
Olía muy mal, ¿vale? Sí. Lo voy a decir. Olía muy mal y una de mis cosas preferidas era ver cuando llegaba el invitado. Según abría la puerta, a algunos se les notaba la cara de wow. Como de, ¿sabes? Y esa cara yo solo se la he visto a mi madre cuando tenía 16 años y entraba en mi habitación a las 3 de la tarde para decirme, despiértate ya que la comida está hecha. Un sábado. O sea, esa cara de entrar y hacer...
De, wow. Oh, Dios mío.
Huele
oh,
a cerradito aquí.
Sí, sí. O sea, lo pongo encima de la mesa. No pasa nada porque...
Todo, no, sigue pasando.
No pasa, sigue pasando un poco, ¿verdad? Sigue pasando.
Pero a mí me gusta que
pongamos ambientadores como en Seven. Que lo pongamos todo lleno. Ambientadores de...
De estos de pino, colgados en el trípode de donde está el móvil grabando y así.
Me parecería bien. Bueno, que van a bajar las ratios por alumno. Que me parece bien,
la verdad.
Muy bien, sinceramente. A ver cuando los centros llegan por fin a la conclusión de que por mucho que bajen las ratios, lo mejor es repartir a los alumnos en cuatro casas. Hufflepuff, Gryffindor, Slytherin... Y la otra.
Y la
siguiente noticia.
Vale.
No me acuerdo nunca.
Ravenclaw. ¿Quién le importa, no?
3 de 4, por lo que me gusta. ¿Cuánto te gusta Harry Potter? 3 de 4.
Muy bien, oye.
Me gusta. Vamos con la siguiente noticia. Que me sorprende bastante. Los bancos tendrán la obligación de avisarte si te equivocas de número de cuenta al hacer una transferencia.
Ha sido divertido, me equivocaría otra vez.
Ayer entró en vigor una normativa europea que obliga a los bancos a verificar que el nombre de beneficiario coincide con el IBAN antes de ejecutar una transferencia. En caso de discrepancia, la entidad deberá avisar al cliente para prevenir errores que hagan que su dinero acabe en cuentas equivocadas o fraudulentas. Esto supone un gran cambio, ya que una vez recibida la transferencia, ya no se puede cancelar y solo se puede retroceder si el beneficiario lo acepta. Mi único comentario es... ¡No se hacía! ¿No se hacía ya? Tengo 42 años. He llegado hasta aquí pensando... Bueno, pero dime el nombre de beneficiario también, porque es que si no lo encaja, me lo va a decir pensando que bien hago todas las transferencias. ¡No se estaba haciendo!
No se estaba haciendo. A lo mejor tú le has hecho una transferencia a un señor de Murcia pensando que estabas pagando el alquiler de tu casa de Madrid... Y bueno,
se
pues
ha hecho
la vida.
Antes lo del tapón de la botella.
Se ha hecho.
Comprobar que Europa se ha hecho antes lo del tapón de la botella. Que yo me alegro por las focas, pero tú sabes, pero yo me alegro por las focas, pero ¿cuándo se ha equivocado una foca del Ártico al hacer una transferencia?
Nunca
se equivocó una foca a la hora de hacer una transferencia. ¿Sabes cuántos millones de veces compruebo yo el número de cuenta cuando voy a hacer una? Tú sabes, mi madre y yo, que si hablamos por teléfono 2 horas a la semana, 1 hora y media es para decir, repíteme el número de cuenta, 2, 2. Ahora dilo tú y lo apunto yo. Ahora dilo yo y lo apuntas tú. Y bueno, no te preocupes, mamá. ¿Sabes cuántas veces le he dicho a mi madre? Rosa, te pido perdón.
Está tu madre esperando que le preguntes qué tal y solo le estás diciendo números, ¿eh?
Números de cuenta. ¿Sabes cuántas veces le he dicho a mi madre? Mamá, no te preocupes, que si el nombre del beneficiario está mal, te lo dicen. Y
vale.
Esto es desde ayer.
Llevas
Rosa, te pido perdón.
Muchos años engañando a tu madre por
Rosa,
culpa de los bancos.
Rosa, te pido perdón.
Piensa que ahora la gente que le hacía transferencias a Brad Pitt o a un Brad Pitt, que a saber de dónde
ahora
salía,
lo dirá, claro.
ahora dirá, no soy Brad Pitt, soy Brad Pot.
Claro, ahora claro. La gente que ponga... pero no te puede decir quién es. Porque
no te
entonces...
pone, soy, hola, soy Brad Pitt, guapa, dame 20 euros.
Claro, pero entonces tú pondrás nombre de beneficiario, Brad Pitt, número de cuenta este, y dirás, no, Brad Pitt no es.
No es Brad Pitt, es José Manuel de Tomelloso.
De Soria, claro, de Tomelloso. Me gusta que nos hemos ido más o menos. Bueno, de verdad, en fin, no lo sé. ¿Da tiempo a una noticia más? Venga, vamos con ello. Pues Abel Caballero pondrá en Vigo un árbol de Navidad de 45 metros, es el de 45.000 todavía, espérate 2 años, y 100.000 luces LED. Son datos que ha ofrecido este jueves el alcalde Abel Caballero durante una visita a Portado Sol, el lugar donde estará instalado junto a 10 árboles más de luces de entre 8 y 10 metros de altura que aumentarán el espectáculo y la capacidad de juego lumínico, menuda locura, según ha explicado. Un año más, Vigo y su alcalde tienen la misión de hacer las navidades más espectaculares del mundo y convertirse en la ciudad más navideña de Europa.
A ver, Vigo no. Vigo no está obligada a nada. Está la gente de Vigo diciendo, por favor, estamos a 10 de octubre. ¿Me puedes dejar en paz, Abel?
Estamos bien, de verdad. O sea, hace falta un árbol de 45 metros con árboles de 8 y 10 metros alrededor, que parece un jefe de final de fase, ¿sabes? Con el árbol de 45 metros
es,
y árboles
es
de...
Gru y los Minions al
sí,
lado.
Sí, sí, totalmente. O sea, no hace falta, de verdad. Notaréis, si conocéis gente de Vigo, los distinguiréis del resto de personas porque están morenos en invierno. Gracias a las luces LED.
Están más morenos la gente de Vigo que claro, los de Marbella.
De hecho, Vigo acaba de inventar lo que se va a llamar la marca del abrigo, que es cuando estás moreno, pero hasta el cuello.
Ah, me gusta muchísimo.
Te está dando el abrigo, ¿sabes?
Me gusta muchísimo. En fin. Estamos con los apagones y es culpa de... O sea, hay alerta de apagones y es Abel Caballero.
Es Abel Caballero todo, es Abel Caballero. Gente de Galicia, acordaos de apagar los faros para que no molesten a las luces del árbol de Navidad.
Y hasta aquí la actualidad de las 7. En Europa FM y yo he sacado ya la navajilla para pegarme con Nacho García en Dupidó.
Hola, buenos días, Alba. Buenos días, Nacho. ¿Cómo estáis? Soy Dani Piquera representando aquí los juegos de mesa de este programa.
No Perfecto. Sabéis, no sabes, Alba Cordero, a lo que te expones.
Bueno, no lo sabes. A lo mejor no sabes a lo que te expones tú.
Chill, he ido de chill con Eva Soriano, pero soy tu Eva Soriano.
Dios mío.
Así lo...
Vale.
Así lo digo, voy sí, mi perversión.
Vale.
Soy capaz de irme a la calle hoy si no gano. Así lo digo. Por favor, Dani Piqueras, procede.
Bueno, pues una semana más. Volvemos a jugar a Dame una pista y descubre el oficio oculto, también conocido como Dupido. Recordamos la dinámica de este juego de éxito. Muchos de los famosos que conocemos tuvieron un trabajo de persona normie antes de ganar chorromil millones por película o petarlo en una lista de éxitos, ¿vale? Yo os voy a dar una serie de pistas para que descubráis la profesión que realizaba el artista antes de hacerse famoso. Y esto, regla nueva. Regla nueva no. Voy a empezar a poner vallas en el campo, porque esto está siendo un sin Dios.
Cuando no estoy yo, esto es un circo, y ahora que para un día que estoy yo me pones 27 millones de normas. Vale.
De hecho, he aprovechado.
Vale, amigo. Daniel, gracias.
Cuéntanos. Una vez, o sea, después voy a decir las pistas.
Vale.
Que hay una serie de pistas. Una vez creáis que lo sepáis, tenéis que decir, lo tengo.
Vale.
Cuando decís lo tengo, lo apuntáis en un papel y esperáis hasta que acabe de decir todas las pistas.
Vale.
Y luego ya os matáis por quién lo va a decir primero.
Vale.
Ahí ya os sacáis puñaladas, dedos en los ojos, lo que queráis.
Puedo hablar.
Y luego, cuando se vais, decís la profesión y lo cerráis con un dupido.
Vale. Estoy totalmente de acuerdo. Solo os digo a todos, a ver si repetimos esta norma cuando vuelva Eva Soriano.
Esto lo voy
eso,
a decir
eso, dilo.
Todas las veces. Todas las veces que sean necesarias, voy a decir.
Estoy de acuerdo
la norma
con la norma.
Lo tengo.
Estoy de acuerdo con la norma porque favorece la diversión.
Perfecto.
Vale, lo tenéis claro, ¿no?
Venga.
Muy bien.
Pues hoy intentamos adivinar la profesión oculta de Christopher Walken. Es un actor de cine y teatro y protagonista del videoclip de Fatboy Slim que estamos escuchando, que te pone a bailar, quieras tú o no. Así que vamos a empezar con la primera pista de Dupido, que es la profesión de la antigua profesión de Christopher Walken, dicha en islandés.
Está diciendo en inglés. ¿Me está mirando?
You look at me. Pues sí, un poco sí.
Vale, perfecto.
Y ojo, o sea, ojo que es la primera vez, si habéis afinado bien el oído, es la primera vez que la pista en islandés lleva pista real.
¿Se parece?
Ponla otra vez, Jota.
Leonoteme.
Muy, claro, está muy intrínseco, ¿vale?
Vale.
Estoy nerviosa.
Creo que me puedo volver loco si intento sacarlo aquí.
Sí.
Vamos a mirar al sol.
Vamos a seguir con la segunda pista. La siguiente pista se llama Profesión Compartida. Otros famosos que trabajaron de lo mismo que Christopher Walken antes de hacerse famosos han sido Joseph Delmont, director austriaco, o Cliff Beatty.
Famosos, por favor.
Sí, famosos. Cliff Beatty, showman estadounidense.
Vale. Perfecto.
¿Qué? Gente en su casa diciendo, madre mía, ¿en serio también Joseph Delmont?
Porque si Christopher Walken es actor, su primera profesión no fue actor.
No fue actor.
No, fue otro.
Vale. Lejísimos de ser actor.
Lejos, vale.
Pero, bueno, uy, casi de una pista que no, ¿eh? Uy, fu. Uy, qué mala es que acabo de esquivar. La directora de este programa casi me demanda, me tira un boli a los ojos. Vamos con la tercera pista, que es la pista glosario. Palabras relacionadas con el antiguo trabajo de Christopher Walken. Y os digo dos. La primera es silla. Y la segunda es jaula.
Lo tengo.
Madre mía.
Lo tengo. Lo tengo que apuntar, ¿no?
Sí, claro.
Vale. Sí. Es que soy nueva, perdóname.
¿Me puedes apuntar? Pero que no te vea.
Estoy indignado.
¿Que no te vea tu compañero?
No estoy mirando.
Voy a, ¿vale? Lo pongo así como cuando estoy estás indignado. Haciendo un examen, bueno, y no quieres no, que te copien.
De todas formas, si ella lo tiene antes, no tiene sentido que te copie, porque entonces si fallas tú, fallo yo. Y si aciertas, claro, tú, has acertado tú.
Es verdad.
La verdad es que como este
¿qué listo
este
eres, no?
Está vivo, ¿eh? Mm-hmm. Está vivo. Las normas se vuelven a fortalecer. Bueno, Alba Cordero ha dicho la tercera pista, lo tengo. Vamos a la cuarta pista, que es la pista de la escena. Una escena de un filme que habla sobre esta profesión.
Vale.
Métase en esa jaula, haga pasar el león para el otro lado. Y luego que él y toda la jaula lo vuelve a meter.
¿Y eso es todo?
Sí, eso es todo, ¿entendió?
¿Cómo no voy a entender? Pero yo quisiera que me lo explicara otra vez para entender mejor.
Lo tengo.
Esto es una película... Jorge.
Lo tengo.
Vamos. Un aplauso para Nacho García. Un aplauso para Nacho García, que dice, lo tengo. Oye,
bueno, por si, sí, las moscas, lo mismo ella.
La
pues,
cuarta pista.
Y a mí, y mi aplauso.
Ella, hombre, tú es que ya era meritorio.
Pero o sea, lo mismo ella ha puesto bibliotecario.
Bueno.
No lo he mirado.
Bueno.
No, es que juego ciñéndome a las normas y se ríen de mí. ¿Os dais cuenta, oyentes? Juego ciñéndome a las normas.
Vamos,
a ver.
Vamos con la quinta pista, que es una pista canción. Es
sí.
Una canción que habla de esta profesión, que es esta. Atender.
Me gusta el principio,
Vale, esto voy a representar. Esto no lo va a ver nadie en la radio, pero es que esta canción hay que escucharla mientras una persona hace así.
Ahora mismo Dani Piqueras está meneando su cucu de un lado al otro del estudio de una forma bastante cómica.
O sea, no puedo dejar de mirarle. Está bailando muchísimo.
Creo que vale. La pista física se ha perdido mucha gente.
Bueno, pero aquí ha quedado es un añadido que está muy bien.
Está bien.
Esto está muy bien. Luego
bueno, pues ya hemos llegado hasta el final de las pistas. Espero que lo tengáis. O
vale.
Si no, la verdad es que...
Pero qué locura de canción es esta, todo esto. ¿De dónde ha salido esto?
Esta es una canción que ahora cuando digáis... Voy a decir dónde ha salido porque me ha parecido fascinante.
Vale, entonces yo, que soy la primera, ahora tengo que decir la solución.
Si tú quieres.
Y un seco dúpido.
De seco nada.
Bueno, ya veremos.
De seco nada porque se lo lleva el otro, ¿eh?
¡Uy! Por no modular la voz.
Claro, porque esto es el concurso de dúpido.
Vale. Mi respuesta es...
Hay que modular la voz, Alba. Si no la modulas bien, no es buena.
Que no me mires. La solución es domador de leones, dúpido.
No ha modulado.
¿Me podéis?
Que no ha modulado la voz.
No modulas.
Aquí.
O sea, llevamos
el ridículo cada vez que participo en un concurso.
¿Puedes
para que luego,
Alba,
llegue ella, para que luego llegue ella y sea locutor de radio.
Claro, es que no puede ser, es que claro. Son las reglas.
Soy de la escuela de Alsina. Alsina grita dúpido. No lo creo.
Bueno, pues entonces no has entendido el juego, Nacho.
Domador de circo dúpido.
Efectivamente, domador de circo dúpido.
Se lo haya levantado Alba porque no ha modulado la voz.
Las reglas son clarísimas. Están
Me voy a ir yo. Me voy a bajar a la calle. O sea, esto es lo peor que me habéis hecho en 5 temporadas que llevo aquí desde el día 1. Puse la primera piedra a este programa y se me está ninguneando. Yo no quiero saber nada más. Paso. Adiós.
Adiós. Pues ahora mira, una profesión que no tenía Christopher Walken ha sido la mayor robada que he vivido en mi vida. Pero como he salido ganando, me parece bien. Otra profesión que es como aplaudir cuando el avión aterriza. Da vergüenza, pero no estás solo. Son los refuerzos de las 7. Se une a la mesa Roberto Raona.
Oli.
Y sigue con nosotros Dani Piqueras.
Hola, Nacho. Hola, Alba.
Con los titulares y nada debajo.
Pues venga, que arranque el diésel de los titulares y nada debajo y empezamos con el primer titular que dice... ¡Qué maravilla! Hoy adopto una ardilla. ¡Qué maravilla! Hoy adopto una ardilla.
All right,
come on. La Agencia Forestal de Montreal pide a sus ciudadanos que adopten bebés ardilla.
Que adopten bebés ardilla.
Que adopten bebés ardilla, sí, sí, sí.
Madre mía, cuidado con decirle a la gente que adopte bebés ardilla. Cuidado, gente con miopía, que así es como se acaba con un mapache en casa.
Sí. O sea, yo creo que en Montreal están haciendo lo que sea por tener el carnet de familia numerosa.
Ardilla, los Pokémon, todo.
Sí, todo
vale.
A lo mejor solo quieren hacer la colección en plan: quiero a Chip, quiero a Chop, quiero a Chep, quiero a Chap. Todos, dame todos. ¿Por
qué limitan esto solo a Montreal? Porque yo creo que aquí nos vendría bastante bien tener unas cuantas ardillas bebé.
Escucha, nada me volvería más loco que ser el padre de una ardilla. Tío, estaría...
¿Cómo llamarías a tu ardilla bebé?
Gonzalo.
Sí. Sí.
Yo lo llamaría Gonzalo, tío.
Sí. Y lo matricularía en ingeniería química. Es que sería la mejor ardilla del mundo.
Bueno.
Tu hijo Milo y tu ardilla Gonzalo. Oh, me vuelven loca.
Es así. Es así.
Si hay algo que define a Piqueras es a las personas nombre de ardilla, a las ardillas de persona. Siempre fue así. Cuéntanos la noticia, Dani.
Bueno, pues la agencia tiene más de... la agencia forestal, quiero decir. La agencia tiene más de 1000
ardillas...
Ojalá
la agencia de representación de ardillas.
Más de 1000 ardillas rescatadas o heridas y ahora necesita hogares para que se recuperen y devolverlas a su hábitat natural. Los requisitos son simples. Tener una habitación en la que aislar al animal de otras mascotas que puedas tener en casa, porque si no, ñami, y darles de comer 3 veces al día.
Bueno, no son tan simples los requisitos.
O sea, quiere decir
que me adopten a mí.
Tener una habitación para el animal, no lo tengo ni para mí, voy a tener una...
Claro. En Madrid no se puede ya.
No.
En Madrid tienes bien. No, en España en general.
En España no se puede.
600 euros por una habitación para una ardilla, sí, bebé.
Efectivamente, en Montreal te dan un crédito si dices que tienes habitación de ardilla. Dices, ¿que tienes casa con una habitación para ardilla? Hombre, pida lo que quiera usted.
Claro, hombre, te invito aquí a una maricada.
¡Millonario! Bueno, vamos con el siguiente titular de hoy, que es de la sección que dice. Era de la raza humana, pero ahora. Soy marciana. Rock. ADN alienígena encontrado en humanos.
Lo sabía.
Sabía que era cuestión de que en algún hostal enciendan la luz negra y iba a salir.
¿Cómo, os acordáis de un programa que había en la MTV que era de ir a visitar habitación? Era como para elegir pareja.
Sí.
Yendo, o sea, eligiendo según las habitaciones e ibas ahí con la luz.
Con la luz azul.
Con la luz azul.
Ah, y eso hacía el Next también. Lo hacían en Next
también. Es verdad, lo hacían en Next, que programa de aquí de Neox, increíble.
Mientras no lo hagamos aquí en el estudio.
No, por favor.
Madre mía. Un estudio reciente sugiere que algunos humanos podrían portar genes introducidos por seres extraterrestres. Para frenarme los caballos de momento. El investigador principal de este estudio es el doctor Max Rempel, que se basa en un análisis de muestras genéticas de personas que dicen haber sido abducidas.
Uf, me gusta mucho.
Y familias seleccionadas a base de estos datos de genómicas.
El doctor Max Rempel probablemente no exista y probablemente trabaje en un sótano con una jeringuilla que no lava entre paciente y paciente. Diciendo, venid aquí, que os voy a decir una cosita.
Una pregunta, ¿el microscopio con el que Max Rempel ha analizado las muestras ponía quimicefa en un lateral? Claro, era un poco de juguete.
Joder, Max Rempel, que tiene el grupo de WhatsApp con sus pacientes, que es encuentros en la tercera desfase.
Me gustaría mucho, perdón, como hablar con esta gente en plan de, a ver tus trazas de... Tus trazas de alienígena.
Que vienen y dicen, es que yo cago flúor. Tengo que ser alienígena.
Yo cago con la luz apagada y se ve.
Y se ve.
Refuerzo de las 7, muchísimas gracias. ¿Qué pasa, máquina? Buenos días, son las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Y estás escuchando Cuerpos Especiales. Os habla Nacho García, el mejor presentador vallisoletano cordobés de la historia.
Ojo, ¿eh? Y yo, vuestra presentadora de emergencia favorita, Alba Cordero.
A ver, es que es verdad que si eliges un grupo de gente en el que estés tú solo, eres el mejor.
Es verdad.
O sea, si filtras mucho, solo quedas tú.
¿Habrá mucha más gente que tenga que pueda decir vallisoletano cordobés?
No tanta, como parece.
No, ¿verdad?
Claro,
ni siquiera dentro de tus hermanos.
Ni,
¿no?
Siquiera. No, claro, porque mis hermanos son de A Coruña, todos.
Esto es increíble.
Es que mi familia vivió en A Coruña mucho tiempo, luego vivió en Córdoba y luego en Valladolid. Entonces hemos ido naciendo por el camino. Pero... Mi madre, por ejemplo, hacía lo mismo. Cuando me decía, eres el más guapo de esta casa. Digo, mamá, si no vive nadie más. Cual, ya se habían ido todos mis hermanos de casa.
Si estoy yo solo, mami.
¿Te has dado cuenta que te has esperado a decirme esto cuando ya se han ido de casa mis hermanos? Y dice, no, no, hijo, no digas eso. Eres el más guapo de esta casa. Mi ojito derecho, hombre. No digas eso. Mi ojito derecho, me decía yo, mamá, tengo 35 años. No, es verdad, está bien. Es cierto que si acotas lo suficiente, solo llegas.
Solo tú. Eres tú, sí, sí.
Solo quedas tú, totalmente.
Y mira, te voy a contar, se va a pasar por el estudio para hablarnos de La Deuda, su tercera película como director, el mítico Roberto de Aquí no hay quien viva, Daniel Guzmán.
Del 1 al 10, Alba Cordero, ¿cómo de histérica estás hoy porque venga Daniel Guzmán?
Pues a las 8, que todavía no está aquí, te puedo ser sincera y decir 300.
Claro, es que
cuando venga yo voy a ser una profesional de los pies a cabeza. Y nadie va a notar que yo estoy chillando por dentro.
Es que estamos hablando de que hoy no está Lala Chus en el programa, pero está Alba Cordero, que es la otra loca de...
No, no, en Aquí no hay quien viva...
La otra loca de la nostalgia, sí. de este programa.
Y en Aquí no hay quien viva, en concreto, gano a Lala y gano a cualquier persona que se me ponga por delante. Entonces, bueno, pues la vida.
Bueno, mucho ánimo. Estamos
pero que estará aquí. Todo estamos bien, porque yo soy una persona súper profesional y majísima, y ya cuando se vaya, pues lloraré y estará
y
todo bien.
Está, y todo fenomenal. Bueno, recordaros más cosas, que por fin podréis descubrir una nueva versión de vosotros mismos después de un viaje a la India, gracias a nuestro concurso. Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita y gana la guita, básicamente.
Y hoy jugamos por la cifra. Vamos. Bien resultona de...
Vamos.
3.500 euros.
Esto es una vergüenza. Pero cómo vamos a... 3.500
euros. 3.500
euros. Pero no modula nada.
Pero yo,
¿cómo?
Pero
a ver,
estoy...
cómo, a ver cómo modula, a ver cómo has modulado.
Euros. Es todo lo que puedo modular. Pero puedo hacer gestos con las manos, aunque no se me vea porque es radio. Pero yo la energía la tengo.
Claro.
Te lo prometo.
¿Y la canción no la vas a cantar?
En absoluto. O sea, mira, ahora soltaremos una pregunta e inmediatamente la subiremos a los stories de nuestra cuenta de Instagram. La persona que responda correctamente en el número 16 entrará en directo hacia las 9 menos 20 para luchar por esos 3.500 eurazos.
Y hoy, atención, porque la pregunta a la que hay que responder correctamente es la siguiente. ¿De qué tipo de duelo nos habló ayer Santos Solano?
Venga, ahora ya, todas al Instagram a contestar rápido y a llevaros
dinero. Era un goloso tontorrón y sexy 7, pero ha evolucionado hasta convertirse en la actualidad de las 8. Y está con nosotros para comentarla, Bertus.
Buenos días.
Buenos días, Rey, ¿qué tal?
Pues mira, aquí estamos, que no es poco.
Bueno, estamos que no es poco teniendo en cuenta lo que te ha pasado. ¿Se puede contar lo que te ha pasado?
Se puede contar lo que me ha pasado.
¿Qué te ha pasado hoy?
Me ha pasado que se me ha roto la caldera, chicos. Ha sido un drama. Y a las 6 de la mañana estaba calentando ollas para darme una agüita como una mona en un río. Así. Y ha sido un poco deprimente.
Haciendo la típica de, claro, caliento. Bueno, lo primero, siempre en tu equipo hay dos tipos de personas cuando no funciona la caldera: los que se duchan con agua fría y los que calientan.
Yo paso,
ollas,
paso.
Caliento ollas.
O sea, no puedo respirar con agua fría.
Mi madre me enseñó que se calientan ollas.
Total,
que no pasa
es,
nada.
Es,
no somos salvajes, por supuesto.
Claro, no, con agua fría no. Y de hecho, tengo el pelo también penadito porque el jabón. Tengo el champú todavía que no se ha podido quitar. Que no se ha quitado bien. No es laca, chicos. No he ido a la peluquería. Es el champú que está el pelo tieso porque la olla se acababa y claro, ya no se
y
podía
de hecho,
hacer nada.
Agua empieza a salir
espuma. Sí, no se puede hacer nada más ya. Esto es todo lo limpio que puedo venir hoy.
Creo que ahora quiero echarle agua, lo siento. Ahora tengo un pensamiento
un
intrusivo
gremlin.
Que es como, quiero lavarte la cabeza
en
directo.
Quiero ver qué pasa, quiero aclararte esa
exactamente.
Cabeza.
Exactamente.
Luego hay un problema con calentar agua cuando te tienes que duchar, que claro, no es tan sencillo, porque cuando tú calientas agua, luego ese agua está muy caliente.
Eso.
Entonces
claro.
Tienes que tener otra olla de agua fría e ir haciendo mezclas.
Claro.
En un cazo.
Y yo tengo una olla grande y el otro son dos cazos. Entonces ha sido como tenía ahí toda la cubertería, en plan de repente parecía la teletienda y estaba con un cuenco echándome cosas
de,
por
ahí. De rodillas,
o sea, yo me sentía un poco
de rodillas.
Como si te estuvieses haciendo un ritual.
Me sentía un poco la sirenita, en plan, duchándome así con una concha, ¿eh? Que se duchara ella, que digo, ¿a qué se duchará con una concha si ella ya vive en el agua? Pues así me sentía un poco también.
Me parece maravilloso.
Pero esto es increíble.
Ha sido guay.
¿Y estás bien ahora?
Estoy bien porque no hacía mucho frío. Cuidado,
claro,
esto pasa
es que
en
esto...
enero, chicos.
Eso te iba a decir.
No, me fastidia el día.
No estoy aquí,
menos
ya.
Mal que viene el cambio climático,
claro.
¿No?
Gracias
que estamos a 10 de octubre
climático.
Con 30 grados.
Eso es.
Perfecto.
Claro. ¿Nos da tiempo a alguna noticia? Nos da tiempo a una. Venga, vamos.
Venga, el Ministerio de Educación se plantea bajar las ratios de alumnos de primaria y la ESO en toda España.
No puede caber aquí.
La ratio de estudiantes por clase llegaría a un máximo de 22 chiquillos en educación primaria en vez de 25 y a 25 en la ESO en lugar de los 30 actuales. Además, el alumnado con necesidades educativas especiales contará doble a efectos de la ratio de estudiantes por aula en toda España. Esta nueva situación tiene la intención de aplicarse de forma escalonada a partir de septiembre de 2027. Te diré una cosa, la gente está comprando entradas con esta antelación, pues a la gente le llegará el cambio de ratio con el concierto de no sé quién que se haya comprado,
claro,
para cuando venga de gira en 2027.
Para cuando tu hijo sea profesor ya, le llegará el cambio de ratio. Bueno, pues mira, pues fenomenal.
Eso está muy bien. Los profesores dejarán de decir aquí huele humanidad y abrir la ventana. Abrirme claro. Eso, que aquí huele humanidad, que me decían siempre en nuestra clase.
Dejarán de hacer los de atrás, dejarán de hacer barbaridades, que siempre pasaba en nuestras clases, que eran de muchísima gente, los de atrás hacían barbacoa.
Pues claro, no se les veía.
En mi colegio, bueno, en mi instituto ya hicimos un agujero en la pared.
¿En serio?
Sí, cadena perpetua. O sea, entre todos con los bolis nos íbamos turnando siempre al que le tocase y cada uno aportaba lo suyo un poquito y rascabas un poco y ya durante, y a lo largo de un curso entero conseguimos un agujero.
Sí, ¿y andaba al otro lado?
Daba al otro lado. Sí, se comunicó.
¿En serio?
Tenía ladrillo.
Bueno,
esto
es una obra comunitaria, ¿eh?
Se nos dio la enhorabuena a todos los implicados. Claro. De verdad, enhorabuena. Muchísimas gracias.
Llamó
a nuestros padres para hacerles saber lo proactivos que éramos en la construcción, el interés que teníamos.
Fue el rey a inaugurar esa obra con una cortinilla, en plan, una placa.
Sí, sí, fue el rey con una regla de 30 centímetros y la inauguró. Y luego teníamos otro pasatiempo también, que era hacer estrellas satánicas de Tippex. Bueno, esto no debería contarse hasta ahora, pero bueno, y esto está fatal. Esto no hay que hacerlo. Niño.
Esto no se hace, por favor.
Esto no hay que hacerlo, fatal. Esto era terrible. Y hacíamos como con Tippex cosas así. Bueno, eso era terrible.
Y aparecía el diablo en plan por la mañana.
Claro, el diablo. ¿Qué me ha llamado?
¿Qué queréis ahora a las 7?
El meme de Belén Esteban, el diablo, en plan, las 8 de la mañana, chicos. Déjame en paz, claro, por favor.
Pero bueno, en fin. Total. Bueno, pues ahora ese instituto en el que hicimos eso, ahora lo han remodelado entero, está estupendo y han hecho una pista. Me cago en todo. Ahora, ese sitio en el que había escombros, ahora hay una piscina. Que cada vez que paso por allí digo, ¿esto por qué a mí? Pero bueno, hasta aquí la historia.
Tenemos con nosotros a una persona que se envalentona vivo y se pone a vivir experiencias para decirnos si son recomendables o no. Buenos días, Bertus.
Hola, chicos.
Buenos días.
Vamos a ir con la review de esta semana, que es una cosa, bueno... Chef Kiss.
Tengo miedo de que vas a hablar esta semana.
Esta semana está la cosa calentita, ¿eh? ¿Sí? Más que el agua de mi ducha. Vamos con la review de esta semana.
La review de Bertul.
Bueno, chicos, que esta semana lo que me ha tocado y de lo que vamos a hablar es pasar la ITV.
¡Madre mía!
Una sección de miedo.
Literal. Es un evento canónigo. Chicos, no hay cosa que a mí me dé más miedo que tener que ir a un sitio para que me digan, ¿vales para esto o no vales para esto? ¿Pasas a la siguiente fase o no pasas?
Es terrible.
La ITV es como un casting de OT.
Total.
A ti, tú si haces las cosas bien te dan una pegatina y si no, pues te vas a tu casa en autobús. O sea, pero ahí el único que canta es mi sobaco, de los nervios que se me ponen a mí, que yo me pongo malo, malo, malo.
Totalmente. Y encima hay que hacer cola tanto tiempo que te da tiempo a pensar mucho en lo que va a pasar.
Es una cosa...
quedarte solo con tus propios pensamientos.
Además, ¿para qué se pide cita si tienes que hacer cola? Es una... No entiendo nada de lo que pasa en este
sitio. Pide cita para hacer cola.
No entiendo nada. Bueno, para quien no sepa quién es la ITV, la inspección técnica de vehículos, que es como la revisión de próstata, pero no le meten los dedos por el tubo de escape al coche.
Vale.
Son como unas pruebas así locas, como un Grand Prix, y el premio es si te vas a tu casa en bus o te vuelves en tu coche. Ese es el...
Total.
Pero esto es el timo de la estampita, chicos. Esto es como la mansión esta de la funda de móviles. O sea, esto es una cosa que se ha montado de mentira, porque lo primero que tienes que saber es que para poder acceder a esta vaina es que tú tienes que pagar para ir a ITV.
Hombre.
Si tú la pasas, pues todo está bien, pero si no, te dicen, vete a un taller, lo arreglas, pagas el taller, claro, porque no vas a hacer un simpa, y vuelves a ITV y vuelves a pagar.
Otra vez.
Ay, pero te sacan muchísimo dinero pero todo muchísimo. El rato.
Dice, ahora sí te apruebo. Digo, claro, amor, si acabo de pagar 600 euros al mecánico, ¿cómo no me vas a pagar? Bueno, ¿qué hice yo lo primero? Por limpiar el coche, porque mi coche estaba...
Está muy bien.
Hecho un cristo. O sea, lleva sin limpiarlo desde 1996, tenía una cagada de paloma, que era gigante, chicos, pero gigante. O sea, yo no sabía si era de paloma o de paloma San Basilio, de lo grande que era.
Era muy grande.
Eso es era una cosa. Y como también tienes que bajar las ventanillas porque te tienen que ir dando unas instrucciones, digo, yo le voy a poner un ambientador de pino, un clásico que no falla.
Huela bien.
Cuando yo abra, sale un olor a otoño, sale un olor a bosque, que claro. Eso... ¡Qué asco! Ese ¿no? ambientador ni huele a bosque ni huele a nada. Eso me dio a mí una sarcada, es una lipotimia. Yo venía blanco como Casper, eso es una... Ahora el coche venía limpísimo por fuera, Pero por dentro
por
ya.
Por dentro.
Claro.
Por no. dentro es otra historia porque aquí no entra la gente a verlo. Entonces eso era la furgoneta de un secuestrador. Yo tenía CDs por allí tirados de cuando
es
me
bajaba. Es que me estoy imaginando tus CDs es de la guantera,
sí,
amigo.
Sí, sí,
o sea, OT Mix 3.
Estaba el de la Gala Cero, de OT 2, de Mai Meneses Cantó Entre el Cielo y el Sol hay algo, que con tendencia a quedarse calvo. Había una pelusa allí que a poco me muerde. Un nugget que se me cayó de un día que me comí allí un menú a cara perro en el coche, que tenía ceja, me hacía así y todo, me cejeaba. Yo a veces he entrado al coche con unas arañas que tengo y a mí las arañas me han dicho: o no limpias esto, nos vamos, ¿eh? Tío gorrino, que mira cómo tienes esto. Pero bueno, ahora es cuando viene lo bueno. Tú llevas conduciendo 25 años.
Esto es.
Tú te sacaste el carnet a la primera.
Eso es.
Eres el mejor conductor del Mario Kart. No pasa nada.
Total.
Porque tú vas a llegar a este sitio y a ti se te va a olvidar cómo encender los limpiaparabrisas.
Totalmente.
A ti el tío te dice: tú enciéndeme lo de atrás. Y yo le di así al chorrete. Un tío que me está diciendo si yo me llevo mi coche, ¿no? Sí. Le empapé con el líquido de parabrisas. Yo no sé, amor, ¿qué quieres que encienda? Lo de adelante, lo de atrás. Yo no sé, me pongo nervioso. Le doy a todo. Ponme los antinieblas. ¿Qué es?
¿Qué son los antinieblas?
¿Qué? ¿Sabes cuántos años hace que no conduzco con niebla?
Te pongo la marcha atrás y te vale. Y mira qué bonita está. Me pregunto, ¿te pasa algo? O sea, ¿tienes algún tipo de
problema? ¿Estás bien, amor?
¿Tienes algún tipo de problema? Así que cuidado con esta
y
gente.
Vas viendo a la gente antes que tú y todos están en derecha, izquierda, delante, sí, sí, detrás. Y todo el mundo lo va haciendo bien.
Un, dos, claro, tres.
Y todo el mundo, y todo el que está antes que tú lo hace perfecto la coreografía. Delante, atrás, izquierda, derecha. Y tú te sientes como si fuera tu primer día en clase de zumba.
Y digo, ¿pero dónde están los botones? Y yo no sé dónde está esto. Además, el hombre gritándote por detrás: dale más fuerte, aprieta el acelerador, que le quiero ver los humos al coche. Digo, no, los humos los tuyos. Claro. O sea, el griterío que tiene mi niño.
Y tú, pero ¿qué es un coche? ¿Me lo puedes explicar? Claro, ahora mismo no sé qué es un coche.
Y luego, no se oye bien.
No se oye bien.
No se oye. O sea, dale, derecha, izquierda.
O sea, ay, pues págate una buena microfonada con el dinero que está. Claro. Pues a mí me suspendieron por.
Ponte esto como si fuese un concierto de Lady Gaga. Claro, digo yo,
ponlo,
¿no?,
bien, que suene la cosa con calidad. Me suspendieron por listo, por vacilarle, por decirle que no oigo bien. Me sentí tonto como una mierda. Pero a mí me pasa una cosa con la ITV, chicos, que es como que, aunque tú sepas. Que esto nos pasa a todos, que aunque tú sepas conducir, tú lo estás haciendo todo bien. Cuando llegas allí el momento, te pones tan nervioso que se te olvida todo. Me pasa cuando veo a la Guardia Civil. Yo voy con mi coche, sí, en regla todo, que digo, voy bien por la carretera, tengo mis papeles en la guantera, todo está, voy a ir presa. Yo le veo y digo, me van a parar, voy a la cárcel, este cuerpo pide calabozo. Hoy no duermo en casa, chicos.
Me ha salido un cadáver en el maletero.
Sí, sí,
me
digo,
ha salido un cadáver.
De repente soy narcotraficante, no sé lo que va a pasar.
Eso solo te lo provoca salir por la caja de salida sin compra en el supermercado.
Ya.
Igual.
Que digo, algo pita.
Claro.
Es que esa sensación que tienes tú con el coche me pasa a mí y no tengo coche. Es como, ¿tengo algo en el maletero que no tengo? ¿Me van a decir algo? ¿Se me ha colado algo en el coche que me va a llevar a la cárcel?
Total.
Por eso, chicos, mi review de las ITVs, mi puntuación, le voy a dar un redoble.
Redoble.
Un cero patatero.
Bueno, perdóname, es el primer cero de la temporada que da cero. Me parece bien.
¿Puede ir a la revisión? A lo mejor pueden hacer la propia revisión para que le subas la nota.
Yo creo que no, porque yo lo pasé muy mal, me puse muy nervioso. Yo aconsejaría que no hagáis que no paséis la ITV, lo que pasa es que podéis ir a la cárcel, así que pasarla.
Hay que pasarla.
Pero es una cosa que yo lo pasé fatal. Pero si me estáis pidiendo que yo repita esta experiencia, no. Le voy a seguir dando un
cero. Totalmente. Ojalá se invente en el futuro. O sea, ojalá nuestros hijos no tengan que pasarla. Directamente lleves el coche y te lo digan. Y mira que habré pasado la ITV 10 veces ya en mi vida. Sigo sin saber qué pasa cuando se mete alguien debajo del coche y te empiezan a decir: ¡me voy volante!
Yo creo que no está haciendo nada.
Empieza a hacer así, digo, yo creo que me lo está rompiendo.
Lo mueve como desde abajo, pero mientras está con el móvil así mirando.
Está
viendo TikTok y está moviéndote el móvil.
Bertus, muchísimas gracias por tu review. Muy necesaria siempre. Y ahora vamos a escuchar Cuerpos Especiales en Europa FM. Y si hay algo que tenemos en la recámara para sacar en cualquier momento, es una lista de canciones de Alba Cordero.
Hola, amigo.
¿Qué pasa,
efectivamente,
compañera?
Me he sacado la churrera de las listas. Que me gusta a mí.
Me gusta a mí eso.
Y hoy vuelvo con la sección Mis 5 favoritas, que os va a sorprender, pero consiste en traer mis 5 canciones favoritas de un artista.
¿Qué me vas a descubrir hoy? Que estoy esperando a que me cuentes tú cosas de canciones que no conozco para ponérmelas luego.
Vale, pues mira, esta sección solo tiene una premisa, que es que no haya singles archiconocidos por todos.
Vale.
Porque exactamente mi único objetivo es que dentro de 6 minutos haya al menos una persona que tenga ganas de ponerse un disco que no haya escuchado.
Hombre,
antes.
Es que si me llegas a decir, te voy a proponer una canción que no conoces, Blinding Lights de The Weeknd, digo,
bueno,
vale, gracias, Alba, muchísimas gracias.
Te voy a decir una cosa, hoy voy a hablar de uno de mis cantantes preferidos, que es un chiquito que igual te suena, de alguna vez lo hemos nombrado, que es Harry Styles.
bueno.
Exactamente. Yo sé que suena un poco de flipada decir voy a descubrirle a alguien canciones de una persona que ha ganado un Grammy a álbum del año. Pero por si hay alguien que no ha escuchado a Harry más allá de As It Was y Watermelon Sugar, he hecho una minuciosa selección, claro, de mis cinco favoritas.
O sea, creo que el corte intelectual de tu sección es la gente como yo.
Claro,
o sea, por ejemplo, más allá de... a mí me vas a descubrir canciones.
Eso es. Yo empiezo, por ejemplo, voy a empezar con el primer disco de los tres que de momento ha publicado Harry Styles en solitario. Podrían ser cuatro ya, pero este chico está corriendo maratones por el mundo en vez de ponerse a trabajar paseando con Zoe Kravitz por todas partes, que es como, amor, ¿te puedes sentar en una silla a descansar?
Llevo como un mes viendo fotos de Zoe Kravitz con Harry Styles y siempre están andando.
Siempre están andando.
Creo que su primera cita fue hacer la marcha esprona. O sea, no paran, de verdad.
Mira, Harry Styles, el disco, vio la luz en 2017 y con él 8 años de Harry queriendo hacer discos que se hubiesen podido publicar en la década de los 70. De este primer disco me quedo con dos canciones bastante diferentes entre ellas para dejar claro que este álbum tiene de todo. La primera es la balada Sweet Creature. Sweet creature, sweet creature, wherever I go.
Para cantarle a un cocodrilo, ¿eh?
Mira, a lo mejor se la está cantando el marido de Lana del Rey a sus cocodrilos.
Es verdad que
doma.
El marido de Lana del Rey es domador de... Bueno, domador no, es...
Cuidador
de cocodrilos.
Cuidador de cocodrilos.
Algo del pantano.
Una cosa que no sé en qué casilla de la renta hay que marcar, la verdad.
Luego lo buscamos.
Y la otra canción de este disco con la que me quedo es Only Angel, que sigue a Sweet Creature en el disco. Empieza lenta, parece que es otra balada, pero de repente rompe en tremendo temazo.
Buena canción para oír de la policía.
¿Es verdad?
Sí.
Que puedes coordinar el este que canta Harry con las sirenas.
Con las sirenas.
2 años después, Harry publicó su segundo disco, Fine Line, que tiene 12 canciones, de las cuales 6 tuvieron videoclip, porque fue tal petada que había que estirar la vida del disco todo lo posible. De hecho, me voy a saltar mi propia norma que he dicho hace minuto y medio, porque mi canción favorita de toda la discografía de Harry Styles fue el sexto single de este disco, que es Treat People With Kindness.
Buena canción para curarle la ceguera a alguien, ¿verdad?
Fíjate,
acércate, hermano. Y ponerle la mano así encima y hacer, ¡ya puedes ver!
Yo creo que Harry Styles es tan guay, tan poderoso que yo creo que podría hacerlo.
Podría hacerlo directamente.
¿Cómo no va a ser mi favorita una canción que podría haber formado parte del primer disco de Mika?
Totalmente, es Mika. Vuelve a subirlo un poco. ¿Ves?
Sí. Es muy Mika, o sea,
los coros son Mika, total.
Mira.
Esto es Mika, mira.
Me pasa también, mi canción favorita de One Direction también parece de Mika. Y sí, digo, pues a lo mejor lo que me gusta es Mika.
A lo mejor
y
te gusta
todo lo
Mika,
que,
claro,
que me encanta Mika. Y todo lo que se parezca.
Escuchar a Mika y estar dándole vueltas.
Todo lo que rodea a Treat People With Kindness yo lo considero un regalo directo a sus fans, porque por un lado el título, que significa trata a la gente con amabilidad, es como un eslogan barra mantra barra frase que tanto Harry como el fandom usaban desde el primer disco, y a raíz de eso nació la canción. Y el videoclip es uno de mis favoritos de la historia de todos los videoclips que existen, que son Harry y la actriz y guionista Phoebe Waller-Bridge bailando en un cabaret. Y se estrenó el 1 de enero de 2020 y yo creo que Harry simplemente estaba diciendo feliz año nuevo, disfrutad de esto, que se nos viene un año coqueto.
Totalmente. 1 de enero de 2020, claro, no sí, había pasado
no,
nada. Ojo, qué felices éramos.
Éramos muy felices y no lo sabíamos,
qué
chicos.
Qué felices éramos, totalmente.
Como elegir otra canción favorita de Fine Line me resulta prácticamente imposible, voy a pasar directamente a Harry's House, que es el tercer disco de Harry Styles y el que fue su confirmación como estrella del pop, no solo para el público, sino también para la crítica. Mis dos canciones favoritas de Harry's House también van seguidas en el disco y siempre me hace un poco de gracia esto porque la primera es un baladón precioso y súper triste que se llama Matilda. You can let it go, you can throw a party full of everyone you know,
not invite your family cause they never showed you love. Don't have to be sorry for leaving and growing up.
Buena canción para navegar por un lago al atardecer.
Sí, es perfecta. También, sí, es perfecta para eso.
Y abrirte una latita.
Y estar tranquilos sin, sí, sí, sin que haya un solo ser humano a 3 kilómetros a la redonda.
Totalmente.
Claro, tú estás escuchando esto y cuando aún no has terminado de secarte las lágrimas por esta canción, que Harry le escribió a alguien que estaba pasando por un mal momento, de repente empieza Cinema.
Buena canción para salir de fiesta en pijama.
Sí.
Me gusta bastante.
Me gusta.
Está muy chulo, pues muy chulo todo lo que nos has traído de Harry Styles.
Escúchate los discos porque están llenos de temazos, la verdad.
De verdad que cada vez que hace una sección Alba Cordero, yo me doy cuenta de que la música sí me gusta más de lo que yo creía. Por cierto, guía turístico especializado en caimanes.
Vale.
Es la profesión del marido de Lana del Rey, ¿de acuerdo?
Está con artesanos y caricatos.
Ese es el epígrafe.
Exactamente.
Guía turístico de caimanes. Ha llegado el momento cuando quedan 7 minutos para las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Se acerca la hora de los pavos, los billullos, los billetes, la panoja, los lereles, porque llega Pilla la cita y gana la guita.
Pilla la cita y gana la guita, básicamente.
Mucha atención porque estamos deseando que podáis cumplir vuestro deseo de rebozaros el cuerpo en billetes y hoy volvemos a concursar para ganar...
Dale. Modula.
3.500 euros.
No, está bien. No hay música. No entra música. Modula un poco más. Son 3.500 euros. Es muchísimo dinero.
3.500 euros.
¡Me vale! ¿Sabéis cómo derrochamos en cuerpos especiales? Cada día a las 8 de la mañana soltamos una pregunta y la subimos a los stories de nuestra cuenta de Instagram. La persona que responde correctamente en el puesto que digamos entra hasta ahora en directo para tratar de conseguir el premio, como ha hecho la persona que está al otro lado del teléfono. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas?
Me llamo María.
Vale, María.
María, ¿desde dónde nos llamas? ¿Desde dónde estás?
Desde Lleida.
María desde Lleida fue la persona que contestó en el puesto número 16 a la pregunta ¿de qué tipo de duelo nos habló ayer Santos Solano? ¿Cuál fue tu respuesta, María?
Mascotas.
Hablo del duelo de las mascotas, efectivamente.
Muy bien.
Respuesta correcta, no hablo ni del duelo de esgrima, ni del duelo con pistola, efectivamente. Bueno, María de Lleida, como tú bien sabes, ahora te vamos a poner tres audios con tres citas. Y tienes que averiguar si esas citas, atención, las ha dicho Lala Chus, que es la que sería presentadora de los viernes habitual, lo he dicho yo, Nacho García. Si aciertas las tres citas, y solo si las aciertas, te llevarás los 3.500 euros. ¿Estás lista?
Sí,
perdón, pero tenemos que recordar que no se me olvide que lo que vas a escuchar es la voz de Roberto Raona imitando a Ralph de los Simpson.
Chicos, ¿en qué año fue 1 más 1? La respuesta es el fantástico Ralph.
Y se me olvida, María, no te vayas a encontrar esto de golpe y te pegues un susto de muerte. Ahora sí, María, ¿estás lista para escuchar la primera de las citas por 3.500 euros?
Lista.
Pues vamos con ella en 3, 2, 1, dentro.
El colegio Azkona es un poco la escuela de Harry Potter.
Solo oigo nariz, ¿verdad?
Guau. Uy, sí.
Uf, ¿quieres?
Sí, sí. Muy nasal.
¿Quieres escucharlo con voz neutra, dicho por Javi?
Sí, por favor.
Venga, pues vamos con ello.
El colegio Azkona era un poco la escuela de Harry Potter.
¿Quién dijo la cita? ¿Lala Chus o Nacho García?
¿Lala Chus?
Marcamos Lala Chus.
Vale, a ver, Javi.
¿Y? El colegio Azcón era un poco la escuela de Harry Potter.
¡Oh, no!
¡Ya! ¡No! María,
¡vaya trampa!
Me pido perdón. Es que yo también hubiera dicho Lala Chus.
Y todo el mundo hubiese dicho Lala Chus.
¿En qué programa hice yo una referencia al colegio Azcona y a Harry Potter? No lo sé. María, no lo sé. María, te pido perdón.
Bueno.
Amigos,
no. Seguiremos probando.
Está todo bien. Bueno, recuerda que lo bueno es que puedes seguir participando y que si has entrado hoy, puedes entrar otro día.
Por supuesto.
Eso es. María, pues muchísimas gracias. Un beso enorme para ti y disfruta del día.
Chao. Igualmente.
Recordad que mañana podéis volver a intentarlo. El lunes, perdón, que yo ya estoy en plan de yo no sé qué día es.
A las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Esto es Cuerpos Especiales. Y yo soy Nacho García.
Y yo soy Alba Cordero.
Por favor, me gustaría muchísimo. Estamos a viernes. Vale, ¿podemos ya adelantar los invitados de la semana que viene?
Para ¿podemos? Que, por favor, yo quiero que la gente mande preguntas en audio.
Me
para ellos,
bien.
Que nos hagan el trabajo.
Hacemos esto por primera vez. Decimos primero los invitados y luego le decimos a la gente que quien quiera nos puede mandar preguntas en audio. Venga, venga. Dito los invitados, Alba.
Vale, el lunes van a estar aquí Asier Echandía y Mario Casas. ¡Eh! El martes, Musca. ¡Eh! El miércoles, La Moda. ¡Eh! El viernes, Sergio Dalma.
¡Hey! Vale, de acuerdo, entonces vamos a hacer esto. Si alguien quiere mandarle una pregunta a cualquiera de los invitados, que nos mande un audio diciendo su nombre, de dónde son, para quién es la pregunta y la pregunta que quieren hacerle. Y nos lo pueden mandar al 619-441-746, que tenemos ya el WhatsApp del programa. Voy a decir, se están acumulando las consultas de niños de la patrulla chiquilla, preguntas ahora para los invitados, más cosas que nos manden. Se nos va por... tenemos el
si alguien
guapo,
quiere mandar.
Pero lo revisamos todo, aunque tardemos un ratito, lo vamos revisando todo. Prometido. 619, lo repito, 619-441-746. Dime, Alba.
Si alguien quiere mandar también su número de tarjeta y el número que viene por detrás.
Siempre, sobre todo. Que... el número por detrás es importante. Solo con el número de tarjeta no hacemos nada. Necesitamos los tres numeritos de
exactamente.
Detrás.
Exactamente.
Y nombre y dos apellidos, por favor, ¿de acuerdo?
Porque ahora en las transferencias tiene que salir el nombre, que lo hemos contado antes.
Bien, y te lo piden, y es que si no, no hay. No hay manera, pero bueno, en fin. ¿Quién va a estar aquí dentro de nada? Creo que ya le tenemos por ahí dando vueltas. Es la persona que viene a hablarnos de la película que dirige y protagoniza La Deuda, Daniel Guzmán. Así estamos todos, endeudados.
Y bailando cumbia.
Unos más, otros menos.
Todas las dos cosas a la vez. Mira, ¿qué se puede esperar de dos artistazos y amigos del programa cuando se juntan en una colabo? Pues tampoco tenemos que imaginar mucho porque ya tenemos a Dani Fernández y a Valeria Castro con su ¿y si lo hacemos? No sé si está lloviendo o hace un sol loquísimo porque siempre tenemos la persiana cerrada. Menos mal que me voy a enterar ya gracias a El Tiempo con Javi Sánchez.
Diario de J. Marlowe, el detective del tiempo. Era viernes 10 de octubre y el clima en el norte de Canarias acompañaba mis sentimientos con sus cielos nubosos. Ella seguía sin responder a mis cartas. Recuerdo que le escribí exactamente 11, como las mínimas en Huesca de aquel día. Y le hubiese escrito 30, como las máximas de Sevilla, pero se me acabó la tinta de la máquina de escribir y no tuve fuerzas para salir a comprar más con el solazo que hacía en Badajoz. Todavía no tengo su respuesta y supongo que hay menos probabilidad de recibirla que de las precipitaciones en Gijón. Solo un 5%.
Guzmán, ¿eh? Está todo bien. Tenemos la broma interna de que siempre que tiene que dar el tiempo Javi Sánchez, siempre hay invitado actor. Siempre le toca con...
excepto cuando de repente hay alguien que rapea y me toca hacerlo rapeando.
Entonces siempre es la cosa que más vergüenza te pueda dar, siempre se te va a poner así, pero no. O
sea, gracias.
De verdad, muy bien todo. Muy bien, ha transcurrido la sección con mucha normalidad.
Y mira, ahora llega la actualidad de las 9 y se une Juan Sanguino.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues muy de actualidad estoy, la verdad.
La verdad que sí.
Está muy de actualidad.
Sí.
Todo el mundo habla de Juan Sanguino a todas horas. Es el tema del día.
Se habla bastante, es verdad. Es verdad. Voy yo con la primera noticia. Venga. Perdón. Venga, los bancos tendrán la obligación de avisarte si te equivocas de número de cuenta al hacer una transferencia.
Ha sido divertido, me equivocaría otra vez.
Gracias. Es como, gracias por avisarme si me he equivocado de cuenta. Ayer entró en vigor una normativa europea que obliga a los bancos a verificar que el nombre del beneficiario coincide con el IBAN antes de ejecutar una transferencia. En caso de discrepancia, la entidad deberá avisar al cliente para prevenir errores que hagan que su dinero acabe en cuentas equivocadas o fraudulentas. Esto supone un gran cambio, ya que una vez recibida la transferencia ya no se puede cancelar y solo se puede retroceder si el beneficiario lo acepta.
Estoy absolutamente indignado.
¿Por?
Con que esto esté empezando a ocurrir ahora.
¡Ahora!
En 2025, claro. Quiero decir, uno de mis mayores miedos cotidianos es hacer una transferencia, equivocarme en un número y luego tener que escribir a Amparo de Huesca, en plan de, perdona, ¿me puedes devolver los 600 euros que te acabo? O sea, en plan de, no entiendo la tecnología. La tecnología hace un montón de cosas innecesarias que no necesitamos para nada. Claro. Y luego cosas súper importantes como esta. No se estaba haciendo
yo
antes.
Yo sé que te dirá, alguien que trabaje en un banco te dirá que no, esto no podía pasar. Yo siempre cuando voy al banco me ponía muy nervioso. Hay que hacer una transferencia a este número. Digo, ¿no quieres que te lo repita más veces? Y el del banco está como, no, está bien. Pero ¿cómo que no está bien? Míralo dos veces. Quiero que lo mire dos, tres veces por lo
eso
menos.
Eso es como cuando pierdes todo el móvil y nadie te lo puede encontrar.
Que sabemos que los números de las cuentas del banco tienen dígitos de control y cosas así. Sí. O sea, es como el DNI, que dices, te equivocas en un número y da error porque no existe ese número. No es tan, bueno, el DNI no
tiene dígito de control. Y si el número que cometes sí existe.
Claro, es que
me equivoco de número.
Es que es ese miedo.
Cuenta en lugar del mío.
Es ese miedo todo el rato.
Claro.
Pues a mí me pasa también con el Bizum cuando veo. Sí. Claro, yo conozco a mi amiga Mónica y de repente veo el nombre y pone en plan de Alejandra. Y dice, no, es que en realidad me llamo Alejandra. Alejandra María Paloma. Es como en plan de, ah, que este es tu nombre verdadero. Claro, no sé quién estoy en el Bizum.
Claro, ¿quién eres?
Y luego, ¿quién es esta gente?
Y luego abro debate. Bizum por error. Os lo hacen. No lo haces tú, que siempre te pones en el lugar del que lo haces. Te hacen un Bizum por error. ¿Lo devuelves?
Yo sí.
Yo sí, yo es que soy tontísima.
Yo lo devuelvo.
Es también. Que somos muy buenas personas.
¿Sabes que yo lo devolví una vez? Me hizo alguien un Bizum por error.
¿De cuánto?
Pues o sea, 20 euros, cosas así, no me acuerdo. Y yo se lo devolví. Y él me dio como 2 euros.
Oh, ¡ay, la propinilla!
Como, gracias, digo, ¡ay, qué majo!
Quédate con el cambio.
Le iba a dar uno y le iba a decir, no, a ti, pero digo, no, vamos a parar con esto ya. Vamos a parar con esto ya, por favor, se tiene que acabar. Así que nada, hasta aquí la actualidad de las 9. En Europa FM y hoy, además de traernos cultura pop, nos trae la mejor literatura. Juan Sanguino.
Bueno, poesía.
Explícame
a ver, por favor.
Esto.
Gustavo Adolfo Bécquer. Resulta que Matthew McConaughey, la estrella de Hollywood, acaba de publicar un poemario titulado Poemas y Oraciones. Y su portada es así como muy solemne. No, mirando como al infinito.
A ver, la portada nos la has enseñado antes de empezar la sección.
Y lección también.
Y un poco lección. Bertín Osborne vería esa portada y diría que es demasiado.
Porque además tiene color sepia.
Sí.
Es una portada, o sea, una foto que si tú ves y no sabes quién es Matthew McConaughey, dices, luce portada de poemario.
Sí.
Y efectivamente... Es portada de poemario.
El libro acaba de salir ahora mismo y a mí me dio curiosidad por ver qué tipo de poemas escribe Matthew McConaughey. Y segundo, porque él ha decidido publicarlos en un poema. Es decir, no es en plan de yo escribo en mi libretita. No, no, es en plan de el mundo necesita.
Él lo vio y dijo, para
leer estos poemas. El tema central es su filosofía vital, hay mucho imperativo. Es un poco un manual para la vida. Y además es una ventana fascinante al funcionamiento de la cabeza de un actor en general y de una estrella de Hollywood en particular, básicamente porque los actores tienden a pensar que lo que les pasa a ellos es equivalente a cómo funciona el mundo.
Claro, ellos piensan que el límite, que el listón está ahí.
Claro.
Que esos son los problemas, de verdad. Matthew McConaughey, perdóname, que lo último que le vi decir era que había mejorado la relación con su mujer porque ahora tenían una cama más pequeña. Sí. Y en lugar de ser una cama de 1,60 era de 1,50.
Cuando todo el mundo sabe que el secreto...
Tan humilde.
El secreto es que la cama sea más grande. Cuanto más grande sea la cama, mejor ir a tu matrimonio.
Claro.
Porque no te tocas.
Claro, claro. Te tocas si quieres, pero no lo eliges tú.
Claro.
El primer consejo que da Matthew McConaughey es entra en el bar adecuado. ¿Por qué? Porque en el año 92 entró en un bar y llegó con esa cara y con ese cuerpo, llegó un director de casting y le dijo, tú, vamos a hacer una película con Richard Linklater que se llama Movida del 76.
Pues claro que sí, rey.
¿Quieres hacer una película, Matthew? Sí, quiero. Entonces él dice... Para triunfar tienes que entrar en el bar adecuado. La es como, gente, Matthew, ¿qué bar es ese?
Él dice, la gente no está triunfando porque no está yendo al bar que es.
¿Dónde está ese bar, por favor? Y eso nos lleva un poco al tema de los actores de todo ocurre por una razón. Los actores tienden a pensar que todo ocurre por una razón, que es una frase que repiten mucho, que también te digo, si yo fuera Mario Casas, también pensaría que todo ocurre por una razón. Te va genial. Claro que piensas que todo ocurre por una razón.
Claro, dices tú mucho que siempre piensan la gente famosa que el universo conspira a favor de ellos.
A su favor,
claro,
sí.
Y eso es totalmente
cierto. Por eso tiene como mucho cuarzo en su casa.
Claro.
Y luego hay una cosa muy extraña, que hay dos citas de sus hijos en el libro y Matthew tiene tres hijos.
¡Ay, no!
Que es como el tercer hijo, o sea, basta de psicólogo ya, en plan de... ¿Por qué pondrías una cita de tus dos hijos y no del tercero?
¿Qué pasa con el tercer hermano Gasol?
Bueno, os voy a leer un poema. Dice,
venga, por favor.
Siempre miro a la razón para encontrar la rima, lo práctico para llegar a lo místico, la coreografía para encontrar el baile, la prueba para llegar a la verdad y la realidad para llegar al sueño. Que esto suena bien, pero realmente no significa nada.
Esto es una especie de proverbio de nada.
Espera, ahora acaba. Pero me resulta más difícil últimamente. Me parece que los hechos están sobrevalorados y no te puedes fiar de ellos.
¡Ah!
¡Los hechos!
Que estamos hablando de... No hay que fiarse de los hechos.
Vale.
Hay que fiarse de tu propio instinto.
Sí, que sí. Tu instinto que es el que te dice cosas buenas. Y esto entiendo, perdóname, Juan, que en inglés rima.
En inglés rima.
Vale.
Pero es rima en plan de a ver. Claro, o sea, bueno. No es una rima que digas interna, no.
Vale, vale.
Yo lo he traducido. A ver,
o sea, esto rima con los dedos de las manos y los dedos de los pies.
Efectivamente. Vale. Esto también rima. A ver si adivináis de qué trata. 40 millas al sur de Potit, buscando una tapa en la que reposar. Con el estómago apretado y la próstata tensa.
¿Qué?
El tiempo se me acaba. Estoy gruñón como el Grinch. ¿De qué creéis que está hablando?
¿De la siesta?
No, está hablando de que está conduciendo y le entran ganas de hacer caca.
Ay. Entonces, es que,
wow.
No, si, si tú quieres, le encuentras poesía a cualquier cosa de la vida. Claro que sí.
El final del poema es: mira, yo considero que los policlines son una triunfada absoluta.
No, amor, no ha sido a festivales.
Pero perdóname, ¿en serio
espera,
este es el poema?
Siempre y cuando el primer culo de la mañana sea el mío en la porcelana.
¿En serio este es el poema? ¿En serio este hombre ha escrito esto sí. y ha dicho?
Y se lo han publicado.
Esto va a un libro y lo vendo. Bueno, no, perdóname, yo soy el de la editorial y digo, claro que lo editamos. Hombre, y lo vamos a vender como churros.
Yo estoy de acuerdo con él y creo que el título Poemas y Oraciones, las oraciones se refiere a esto, porque tú te estás cagando por la carretera y en plan, ay Dios mío, ay, 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 Padre Nuestro, ha encontrado un policlín.
Estas son sus preocupaciones.
Otro poemita. Algunas mañanas me despierto con un cierto ritmo musical en la cabeza. Si me gusta cómo suena, haré lo que pueda para moverme a ese ritmo durante el resto del día. Y si lo consigo, el mundo a mi alrededor responderá a mi llamada y cada interacción que tenga rimará con mi canción de ese día. Lo del ritmo no es una forma de hablar. ¿Os acordáis de aquella escena suya del Lobo de Wall Street?
Sí, cuando se...
Pues eso no estaba en el guión. O sea, él empezó a prepararse el ritmo y Scorsese le dijo: a ver, un momento, ¿qué estás haciendo?
Guay esto.
Hazlo en la película. Entonces, claro, imagínate la mujer, todas las mañanas, él encuentra su ritmo.
Vaya chaparrey.
Cuando se levanta.
Pero esto que la peli está bien, claro, el problema es vivir con esta persona después.
Efectivamente.
Pensando que la vida es eso.
Sí, sí, claro. No, es que es terrible porque él encuentra como su ritmo y luego él tiene esta cosa de cuando dijo, claro, le dijo a su representante: deja de mandarme guiones de comedias románticas, quiero hacer dramas de prestigio. A los 2 años ganó un Oscar. Es como, claro que crees que el mundo va a tu ritmo. Claro.
En plan, yo tenía razón. Obviamente tenía que dejar de hacer comedias románticas.
Si te sale todo bien, dice otro poema: casi nunca estoy equivocado, pero hay muchas maneras de tener razón. Los demás se merecen una oportunidad de pertenecer, especialmente mi mujer. Mira, casi nunca estoy equivocado, a ella te estás equivocando, Matthew, porque con 55 años no puedes pensar que casi nunca estás equivocado.
Casi nunca me estoy equivocando, ¿no?
Y luego dice: no soy fan de los cuentos de hadas de los liberales ni de la fidelidad inflexible que dicta la derecha. Como, ni de izquierda ni de derechas. Igualdad.
¿Pero esto es un libro de tweets?
Sí, es un libro como que se supone que es su forma de ver el mundo, pero en el fondo es súper narcisista. Porque claro, esta cosa de encontrar tu propio ritmo es como, no me extraña que creas... Que tú dices, encuentro mi propio ritmo y luego el mundo, la energía que pones en el mundo te la devuelve. Es como, no, Matthew, tú eres una estrella de cine.
Claro.
Que no te has levantado a las 6 de la mañana en tu vida.
Claro, él dice, yo me levanto por la mañana y primero, antes de salir de la cama, no me gusta darme prisa. Me gusta respirar y pensar cómo me encuentro hoy, cuál es mi ritmo de hoy. Y es como toda esta gente de este equipo que se levanta a las 3 de la mañana todos los días, está pensando, yo no tengo tiempo para... Pero tú que tienes una persona que te hace el desayuno, una persona, una niñera, te llevan al coche, el coche te está esperando en casa y hasta que no llegues tú al set no van a empezar a rodar. Y cuando llegas al set todo el mundo es súper amable contigo porque eres Matthew McConaughey. Mi pregunta es, ¿te adaptas tú, Matthew McConaughey, al ritmo de alguien?
¡Bravo!
Dilo.
No, claro.
Sí, señor.
Porque si todos hacemos, si todos seguimos este consejo y todos esperamos que el mundo se adapte a nuestro ritmo, este mundo sería un caos.
El mundo sería terrible.
Y a lo mejor lo que hace Matthew es como... No,
si
es
coges
que yo...
el autobús de línea y, claro, y no sale porque el autobusero está... Esperad un segundo, pasajero.
O sea, casualmente...
No llegamos, caballero.
Casualmente todo el mundo que rodea a Matthew y trabaja para él se adapta a su ritmo.
Fíjate qué casualidad.
Y Matthew cree que es un don que tiene él.
Anda.
Es sinvergüenza.
Ah, me gusta muchísimo. Juan Sanguino, muchísimas gracias. No ha dado tiempo a todo, ¿verdad?
Claro que no, nunca. No,
otro día sí hacemos una segunda parte.
Es que hay mucho poema.
Poemas de Matthew McConaughey, qué maravilla. Ahora vamos con... Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM, cuando hoy nos visita un portento del cine español que no necesita presentación, aunque lo vamos a hacer igual porque somos buenas personas. Está con nosotros el director, guionista y actor, Daniel Guzmán. Bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, vamos a hablar de tu película que se estrena el próximo 17 de octubre. Un peliculón. Estábamos hablando ahora fuera de micro de la peli, que la habíamos visto y estábamos diciendo... Hay un momento antes de la entrevista en el que a veces hablamos de verdad de... Tío, qué guay la peli, en serio. El próximo viernes, 17 de octubre, estrenas La Deuda, tu tercera película como director, en la que Lucas, el prota, interpretado por ti, intenta conseguir dinero a toda costa para impedir el desahucio de la casa en la que vive con Antonia, una anciana de 90 años. Esto me sabe a poco para hablar de la peli. O sea, esto es de lo que va. Pero realmente, ¿qué más podemos ver en tu peli?
Sí, porque es un pretexto. Habla como de tres temas así medio importantes, como es la culpa, como es el desarraigo y la necesidad de encontrar tu lugar y afecto, y sobre todo un thriller que es, tú la viste hasta el final.
Sí, sí, sí.
Y sabes que el, hasta el último plano,
ya
no sabes el desenlace de toda la historia, ¿no?
Claro.
Y es una historia de una huida hacia adelante de un personaje que intenta sacar dinero rápido para que no pierda la persona con la que vive su casa y hasta dónde está dispuesta a llegar. En el fondo es una historia de amor entre, claro, dos personas de diferentes
generaciones. Porque además no son no sois familia, tú y el personaje de Antonia. No, tu personaje y el de Antonia viven juntos, se cuidan, tienen una relación preciosa, sí, de amistad, hacen chistes, de humor, van saliendo adelante, se apoyan, sí, el uno al otro. O sea, y de hecho la peli empieza un poco en el cine social.
Sí, es el pretexto, es como, claro, la premisa, el detonante donde a partir de ahí nace todo. Pero es verdad, me apetecía contar la historia de personas que no tienen descendencia, o sea, que no tienen unión biológica, sí, sino personas que se encuentran en la calle, que, claro, al final son las bonitas, las amistades que tú encuentras y decides que esa persona es de tu familia, ¿no?
Sí.
Y son dos personas de diferente generación que se cuidan, que se quieren, que se acompañan, ¿no? Pero al final tiene también otra historia que se me ha olvidado, con la trama de Susana Baitoa, sí, de la enfermera que le cuida. También es otra historia de afecto. Y la historia que tiene con Itziar Ituño, que es redención de la culpabilidad y del perdón por lo que ha hecho, por el lo que ha cometido.
Aquí ya entramos en historias que a lo mejor se puede o no se puede contar, pero sí, sí, pero también sí. Esa trama está muy bien. ¿Es más difícil trabajar con actores y actrices no conocidos?
Sí.
¿O te dan más problemas los actores conocidos de repente? Luis Tosar, que sale también en la película.
A ver, Luis Tosar básicamente ha sido por darle una oportunidad, porque está en un momento...
Está empezando el chiquillo, entonces está bien.
Bueno, en Cuerpos Especiales ha estado alguna vez, porque nos parece bien también darle cabida a la gente que, hombre, está empezando.
Es que si solo me des cabida a mí, que, claro, yo tengo proyección, pues de repente un tipo que no consigue hacer películas al año...
Yo de
no
verdad creo que vale.
Y hay que darle una oportunidad.
Lo decimos siempre, y siempre que viene le decimos, ¿tienes alguna web o algo para decir luistosar.com? Lo que tú quieras, tu perfil de Instagram, pues coño, pues para darle visibilidad.
Pues me alegro, porque es un buen tipo. O sea, es un tipo que se lo
merece. Es majo.
Y es un tipo que no ha encontrado su lugar y que la gente todavía no le ha visto, ¿eh?
Es que cuando le descubran, yo creo que hay un talento oculto ahí.
Claro, yo le he dado un par de secuencias remuneradas. Tiene hijos, o sea, son...
Está bien pagar a los actores.
Está bien.
Claro, aunque estén empezando.
Está bien,
sí.
Está bien, sí. Pero sobre la pregunta, ¿qué es más difícil, dirigir a Luis o a Itziar Ituño o a Susana Baitoa o a Charo, una mujer de 92 años que no se ha puesto delante de una cámara?
Uf, Rosario, que hace el papel de Antonia, se come la cámara.
O sea, es increíble esa mujer.
Impresionante. Ayer te estaba contando que venimos de hacer coloquios todos los días, sí, de ciudades, de... Hemos estado en Barcelona, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Madrid y en Madrid un par de veces. Y en Madrid ayer arranqué la proyección y ver reír a todo el mundo con la primera parte de Antonia.
Es que te sale en pantalla y te quedas mirando en plan, quiero que hable, sí, todo el rato, porque sí,
es fascinante.
Qué persona más increíble.
Sí, y da como la luz, ¿no? Como el personaje de Susana. Trae la luz y la esperanza y porque es una huida hacia adelante de un protagonista donde cada vez se va enfrentando a mayores problemas y la bola se va haciendo más grande. Y cada vez que sale Antonio, cada vez que sale Susana, ¿no? Porque cuando sale Ichi o yo, el tema emocional es muy potente. Sí. Pero cuando salen ellas, pues es increíble. Cuando sale Luis, a ver, que he tenido que montarle...
Claro, imagino que hasta que salía bien la escena con Luis, claro.
Un montón de tomas.
Darle, repetirle el texto, porque pues, si no se lo había mirado bien, ya.
Sí, sí, que le costaba.
Le ponías papeles por el set, en plan, porque no se acordaba del guión, ¿no?
Bueno, básicamente es que él me pintaba como la frente para los planos contra planos. Y cuando estaban por detrás, yo estaba así, ¿sabes? Lo había leído en algo de Marlon Brando. Y yo decía, ¿pero eso lo hace por Marlon Brando? Y dice, no, porque ya no tengo memoria. Digo, vale, pues apúntamelo aquí.
Claro.
A ver si os vais a creer que esto es verdad, que Luis es buenísimo. Pues si no lo sabíais. Y súper disciplinado.
Me gustaría muchísimo que Luis Tosar hubiera llegado hasta donde ha llegado con todos estos problemas, diciendo que no me eche el texto, por favor.
Sí, sí, sí.
Bueno, volviendo un poco a la película y a los personajes, es cierto que tú decías que Antonia es un poco la luz, la resiliencia, todo, y tu personaje, Lucas, es todo lo contrario. Es una persona que se mete en un agujero,
sí,
y no hay ninguna salida que no sea acabar hacia abajo. Y claro, y por ahí viene la parte del thriller un poco. ¿Cómo has llevado tú tener que dirigir thriller, que es algo a lo que no estás tan acostumbrado?
Pues como he podido, la verdad. Ha sido el paralelismo que había entre el Dani director y el Dani productor, cuando los compañeros del rodaje o mis compañeros, los actores, me decían, es impresionante lo que desprendes con la mirada, esa huida hacia adelante, digo, la que tengo como productor. Entonces la que hago es hacer el paralelismo entre mi vida como productor y me lo llevo ahí porque intento salir de esta. Porque cada vez la bola se va haciendo más grande. Este es un consejo. Si queréis dirigir es súper bonito. Si queréis actuar es súper bonito. Si queréis escribir es precioso. Pero dirigir y producir a la vez, nunca lo hagáis.
No vas a volver a hacerlo.
Jamás. Nunca más.
Nunca.
La ecuación siempre sale en negativo. Y además, el yo autor siempre gana al yo productor y cuando termina la fiesta y te enseñan la factura, dice, venga, hasta luego.
¿Cuántas veces te has cagado en ti mismo haciendo esta película, Daniel?
Pero si me sigo cagando todos los días. O sea,
en plan, esta persona que puso aquí en este papel y es como, sí soy yo.
¿Por qué? ¿Pero qué necesidad había de hacer esto?
¿Por qué tardaste tanto en rodar esto?
Ayer hablando con en el coloquio decía, ¿pero por qué una película de 5 millones cuando las películas medias son de 2 millones y medio? ¿Por qué 10 semanas cuando las películas medias son 4 o 5 semanas? ¿Por qué un año de montaje cuando las películas son de 4 meses de montaje? ¿Por qué 78 localizaciones? Cuando una película, es verdad, una película media, son veintitantas localizaciones.
Claro, pero tienes razón en que hay una cosa buena y en que todo eso se transmite en la película. Porque te tengo que decir, tío, qué bien corres. O sea, Tom Cruise y Daniel Goodman, ahora mismo las dos personas que mejor corren en el cine. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un descanso pequeñito, vamos a escuchar Bam Bam de Camila Cabello y Ed Sheeran y ahora seguimos hablando con Daniel Goodman en Cuerpos Especiales.
Seguimos en Cuerpos Especiales en Europa FM con una persona que lo mismo te actúa, que te escribe, que te dirige, que te pinta un graffiti o te descubre por la calle y te da una nueva profesión, Daniel Goodman. ¿Qué tal? Con La Deuda ya son las tres películas las que has hecho como director. En estos 10 años que llevas dirigiendo, ¿qué has aprendido? ¿O sea, ha habido algo que hicieses en la primera peli que has cambiado en la tercera? No quiero repetir esto que hice hace 10 años en A Cambio de Nada.
A ver, lo intento, pero luego no lo consigo. Creo que voy a cambiar, pero al final hago películas muy ambiciosas que buscan una veracidad o una credibilidad, una comunión con el público. Y eso tiene un proceso de trabajo que al final encarece todo. Pero es verdad que aún pensando que en A Cambio de Nada dije es la última, luego hice Canallas, termino Canallas y digo es la última, y ahora hago La Deuda y digo es la última, y luego llegas a los coloquios o ves una sala llena o ves todo lo que te dicen sobre la película, cómo han conectado, cómo lo que les ha provocado, y se te olvida. Verdad.
O sea que vas a volver a dirigir y protagonizar. No. Nos estabas diciendo antes, no lo voy a volver a hacer.
A la tercera o la vencida, no. Creo que no.
Hasta que dentro de 3 años estés aquí otra vez presentando tu nueva peli diciendo, esta va a ser la última, ya verás.
Eso es verdad.
La próxima película, o sea, ¿vas a seguir tirando por el cine social o te ves cambiando un poco de género, mezclándolo con comedia en algún momento?
Sí, en Canalla se hice, por ejemplo, una comedia, pero también tenía como premisa o tintes sociales, ¿no? Que era en un barrio y tal. En esta lo es un drama, pero he intentado ir un poco más allá en la apuesta y hacer un thriller que me salió un poco sin querer por una estructura que quería y tal. Y lo que hago es intentar como hacer apuestas nuevas, o sea, arriesgarme un poco. A Cambio de Nada no tenía nada que ver nada con Canallas, aunque luego hay un hilo entre las tres.
Claro.
Pero ahora La Deuda es un thriller que yo nunca había transitado y que de hecho como público no son películas que realmente me llaman. Pero luego te sientes muy cómodo porque el público está enganchado a la silla hasta el final, ¿sabes?
Es que es lo que te engancha de la película, yo creo que es el thriller. Empiezas con una historia que es muy bonita y que engancha también, pero ya cuando gira aquello al thriller, nada más empezar, es cuando te quedas ya enganchadísimo. Lo de protagonizar la película no era tu plan al principio, ¿qué pasó?
Pues que yo ya había ensayado 3 meses, yo estuve como un año buscando a Charo. Hasta cuando la encontré había visto 700 y pico mujeres, o sea, personas mayores, y cuando la encontré empecé 3 meses a ensayar con ella, y cuando terminé empecé a buscar el casting con compañeros, ¿no? Empecé a hacer pruebas y tal, y había dos opciones finalistas que me gustaban mucho, y cuando nos quedaba 3-4 semanas, Charo se cayó y se porque ya estaba en una residencia y se rompió las costillas. Y me dijeron los terapeutas y los hijos, Dani, si no ruedas ya, Charo, es posible que no puedas contar con ella, porque estaba
ya
muy frágil, muy vulnerable. Luego, de agilidad mental, ya habéis visto, es impresionante.
No,
increíble. Y entonces tuve que tomar la decisión entre darle el guión y por respeto a mi compañero y que no pudiera trabajar y que yo no pudiera ensayar con él, porque es un personaje muy complejo, Y llegó un momento que yo estaba ahí y, dije, y me dijo, bueno, la gente que estaba en Televisión Española, Movistar, toda la gente, me dijo, Dani, el personaje está basado en tu vida, en una parte de tu vida. Tienes la relación con Charo hecha, ponte tú. Si no, vamos a tener que retrasar un año y vas a tener que buscar a otra actriz. Y yo quería a Charo, luego por lo que se ve en la pantalla, porque claro, sabía que iba a hacer eso.
Es que esa química además es importantísima.
Y eso me pasó también con uno de los compañeros, al que quiero mucho. Fui a trabajar con ella a la residencia y...
No había esa química, ¿no? No,
no, porque yo ya la tenía hecha de 3 meses.
Claro.
Además teníamos una relación tan especial, tan única, que no funcionaba. Mi amigo, que es un talentazo, un pedazo de hostia, se quedaba pequeñito.
No es lo mismo, claro.
No estaba. Y dije, pues la vida me ha tocado hacerlo.
Lo malo de dirigir también es eso, que te toca a ti. De hecho, uno de los cámaras también es Daniel Guzmán, porque justo en cámara se rompió una costilla.
Recogió los cables.
Ojalá, pero no. Una de las mejores cosas que tiene la película, para mí, es la factura. Es una...
Sí, totalmente.
Es impresionante la fotografía que tiene, cómo está retratado el personaje de Madrid, ¿no? La ciudad. De repente dice, hostia, ¿esto qué es? Esto es, ¿no? Y no, el trabajo que hace Ivonne, creo que es de las cosas de la película que más me gusta, la factura que tiene.
No sé si nos da tiempo, porque se nos ha ido el tiempo charlando con Daniel Guzmán, de jugar un jueguito. Vamos a jugar un jueguito.
Sí, por favor.
Pues tenemos un juego. Daniel, has venido a presentar La Deuda, tu tercera película como director, que se estrena el próximo viernes 17 de octubre. Y de deudas queremos hablarte en nuestro juego. Vamos a proponerte diferentes situaciones y tú nos tendrás que decir si consideras que la deuda entre tú y la otra persona quedaría saldada o si te han hecho una tremenda feriada, si te han estafado. Vamos con la primera situación. Vamos con ello. Tu compañero de piso te gasta... Bueno, perdón, ¿vas tú, Alba?
Venga, voy. Tu compañero de piso te gasta tu aceite bueno, que es el que te trae tu familia del pueblo, de tus abuelos y todo, y te lo repone por una garrafa pocha de supermercado. ¿Deuda saldada o tremenda feriada?
Con el aceite no se juega.
Es que no se juega.
No, estamos hablando de palabras mayores.
No, el aceite no.
Era Picual.
Picual.
Era Picual.
Me estoy poniendo difícil. No está saldada la deuda.
No está saldada. Me gusta mucho. No está saldada la deuda. Marcamos.
No.
Seguimos con la siguiente situación. Un amigo, director, te hace una encerrona para que vayas a presentar una gala benéfica de 4 horas a favor de las focas del Ártico. Para agradecerte el favor, te deja hacer un freestyle para decorar los sets de su próxima película, o sea, con unos grafitis, poner lo que tú quieras.
Sí.
¿Deuda saldada o tremenda feriada?
Saldadísima por las focas.
Saldadísima por las focas.
Sí.
Las focas merecen la pena.
Sí.
Seguimos con la siguiente situación.
Mira, le prestaste tu coche a un colega durante una semana y te lo devolvió con el depósito seco, pero con una tartita que pone "gracias, bro" en el asiento. ¿Deuda saldada o tremenda feriada?
Saldadísima, porque no me robó las llaves y me lo volví a devolver otra vez.
O sea, me lo pidió. Claro, mientras haya vuelta en el coche no se puede.
Deuda saldada, porque yo muchas veces lo dejo sin gasolina. Porque no llevo.
Pues claro, una por otra entonces.
Una por otra.
Perfecto. Sí. Pues situación terminada. Con quien espero que no tengas una deuda, espero que sea con nosotros, Daniel Guzmán. No. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí en Cuerpos Especiales. De verdad, todos los que nos estáis escuchando, el próximo viernes 17 de octubre, cuando estéis decidiendo qué película vemos este fin de semana, por favor, iros a ver La Deuda, porque es un peliculón que te tiene pegado a la silla. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Y sí, estamos en deuda porque quiero volver.
Cuando
pues
tú quieras.
Cuando hagas la próxima película.
Te va a tocar hacer otra peli.
Mira, solo por venir empiezo en cuanto salga de aquí.
Daniel Guzmán,
muchas gracias.
Muchas gracias.
Y nosotros un descansito y ahora seguimos en Cuerpos Especiales.
Hasta mañana a las 9 en Canarias y estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM.
En
FM Europe. Y yo no soy Lala Chus, aunque lo estás llevas escuchando toda la mañana, soy Alba Cordero.
Y yo soy Nacho García.
Y ahora llega el preferido de nadie, la deshonra de su familia, la vergüenza del programa. Esto me lo han escrito, yo te quiero muchísimo, Robert.
Roberto Raona.
Roberto Raona.
Madre mía, menuda presentación.
Bueno, ¿quién lo habrá escrito, no?
Pues me voy de aquí
a llorar. ¿Lo has escrito tú? Sí,
la verdad es que me lo he escrito
yo. ¿Has sido tú? ¿Cómo se nota cuando te lo escribes tú? Porque eres el que menos se quiere. Hay que hablarse bien, Robert.
El otro día es que me quise demasiado, claro. Y ya me lo dijisteis. Entonces he dicho todo lo contrario.
También te digo, a la persona que reparte las tareas de guión, que te ponga a ti mismo, darte paso a ti mismo, es el ejercicio de un loco.
No, es que...
Que es Alba Cordero.
Ajá, soy yo.
Que es la coordinadora de guión. No hay
eso
otra,
es.
Me gusta que quede todo en familia. No hay otra persona a la que ponerle el paso a Roberto Raona.
No. se lo va a escribir él todos los días para que haga un ejercicio de hablarse bien o hablarse mal según cómo se despierte. Y ya decidiré yo ganas, si está bien o no.
Claro.
Como vengo con ganas, estoy escribiendo yo todas las secciones de todos los programas de esta semana.
Es verdad,
ellos
estamos
tomándose cositas por ahí y yo escribiendo todo.
Tomándose
cositas por ahí, seguro que sí. ¿Qué nos traes? ¿Qué ha dicho la gente del programa de hoy?
Pues mira, Sandra García empieza diciéndonos: hoy no ha venido Lara porque tiene karate, ¿verdad?
Tiene karate.
Tiene karate.
Ayer tuvo karate Eva, hoy tiene karate Lala. Y Nacho, ¿cuándo tiene karate?
Cuando tú quieras.
Es verdad, me voy a apuntar a karate en Valladolid. Cuando vaya a Valladolid. A ver si me voy a Valladolid un fin de semana.
Al
¿O vais a dejar
karate.
De reír de mí cuando diga que me voy a ir a Valladolid, eh? ¿O vais a dejar de reír de mí?
Luego White School nos dice: Nacho García es buenísimo. Después de escuchar un rato la actualidad y política de camino al trabajo, necesito un poco de humor y me pongo cuerpos especiales.
Pues me parece la mejor decisión que puedes tomar.
Pues la verdad que sí.
Sinceramente.
Vale, y ahora para lo siguiente voy a pedir un poquito de mustensión, Jota, por favor. Porque hoy ha habido un tongo en cuerpos especiales.
No.
A ver.
En la sección de Dupi Do.
Lo ha habido.
No lo ha habido.
Lo ha habido.
No, que no lo ha habido.
Y he consultado con las bases.
No.
Bueno, porque Irene nos ha dicho: pobre Alba, vaya feo lo habéis hecho. Bueno. ¿Qué es eso de perder por no decir el Dupi Do?
Irene.
Alba, que estamos contigo.
Yo decirlo he dicho. Yo he dicho Dupi Do.
Puedes
con todas sus letras.
Puedes remediarlo ahora mismo.
No lo voy a hacer.
Jugoso Dupi Do.
En absoluto va a pasar.
Vamos a explicarlo muy brevemente para la gente que se incorpore ahora. Cuando tú participas al juego Dupi Do con que lleva Dani Piqueras, para responder tienes que dar una respuesta y luego decir Dupi Do. Alba Cordero ha acertado antes que yo, pero no ha modulado la voz, que es lo que se te está pidiendo como presentadora de este programa.
Perdóname,
que eres.
¿Se me daría la victoria si yo ahora modulo mi voz?
Se te daría la victoria.
Si Venga. Yo digo que he ganado el Dupi Do, no.
Un poquito
no,
más
no
arriba.
Me sale nada
un poquito
bien.
Más arriba.
Pon al rever, un poco más.
No me sale nada
Alba,
bien, chicos.
Alba Cordero, a la de tres. A la de tres. Una, dos y tres.
¿Dupi Do?
Poco a poco.
Chicos, yo lo intento.
Mira, yo
quédate tengo, con tu victoria.
Escúchame,
o sea, para ti.
Yo tengo una misión este año en cuerpos especiales porque vas a presentar más días. Yo tengo una misión.
¿Por qué?
Y es porque va a pasar. Por unas o por otras va a pasar porque la gente tiene karate. Yo voy a conseguir que esta temporada acabe contigo modulando como si fueras la presentadora del circo. Va a pasar.
Vale, veremos.
No sé si lo conseguirás. Llevo 4 años intentando que me cante algo.
Uf,
te lo juro, cada vez que nombro una canción le digo: a ver cómo es esa canción, nunca cae.
Nunca caigo.
Nunca canta, nunca no. baila.
Pero no se la pierdan.
Y ese es su encanto, la verdad, sinceramente. ¿Qué más tienes?
Luego de la sección sobre Juan Sanguino, sobre Matthew McConaughey, nos dice: no sé si se pronuncia así el apellido.
¿McConaughey?
Es que yo siempre he dicho McConaughey.
Yo siempre he dicho McConaughey.
Y estaba escuchando
pero
la sección
es verdad
y digo,
que Juan,
uy, esto no lo he dicho
Juan
así.
Juan lo ha pronunciado de otra manera y yo también he pensado, jamás lo he pronunciado así, pero yo voy a decir Matthew y tiramos.
McConaughey, sí, dice
Javi. Bueno, lo que tú quieras.
Vale, pues Catente nos dice:
Matthew.
La vida del famoso es una vida a modo fácil. Mirad a Matthew McConaughey. Puede hacer lo que quiera, que es el mundo el que se tiene que adaptar a él.
Es que es verdad.
Es que es así.
Pero es que me hace muchísima gracia porque luego, por ejemplo, a lo largo de nuestras vidas, todos los que trabajamos aquí, hemos conocido muchísima gente muy conocida y es que es verdad.
Sí,
es
sí.
que llega un momento en el que... Y me dan ganas de decir, es que no sabes lo que es hacer cola.
Efectivamente.
No sabe.
No sabe lo que es hacer cola y me encanta y me gusta muchísimo. Una anécdota muy breve. Me tocó ir a un sitio privado. Que se me estaba cayendo el pelo y me tocó ir a un sitio y no era público, era privado. Y me di cuenta de que era un sitio privado porque cuando venía, yo estaba haciendo cola para que me atendieran y la gente llegaba y no hacía cola. Digo, es que no saben lo que es hacer cola. Llegaban y decían, hola, tengo hora, tal. Digo, pero espérate que estoy yo antes. No entienden lo que es esperar.
Claro.
No.
Te he quitado el tiempo, perdóname, te da tiempo un mensaje más.
¿A un mensaje más? Pues mira, nos ha hecho una petición la audiencia, Nacho, sí. No entiendo muy bien por qué, pero Mada.dl nos ha dicho: para el próximo programa, ¿puede hacerlo Nacho vestido de mariposa o de unicornio?
¿Pero esto por qué? Pero
no hay motivo
ni
razón.
Filtro a los mensajes, a ti te vale todo.
Estos son los que pasan, imagínate los otros.
Que si puede hacer el mensaje vestido de mariposa o unicornio.
Sí.
¿Queréis que conteste? ¿Vale? ¿Quieres que...?
Pues ya estaría.
Tengo que presentar ya. Bueno, Roberto Raona, muchísimas gracias. Tengo que estar yo en el próximo...
Estábamos diciendo antes que Robert se escribe todo el guión. Mira el paso de canción que me ha puesto. Con los dedos de las manos y los dedos de los pies, las 12 de Ana Mena y Belinda.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y ahora toca la sección que arde más que adoptar una ardilla bebé y llamarla Gonzalo.
¡Paso, que voy ardiendo!
En los titulares y nada, debajo a las 7:30 de la mañana, Dani Piqueras nos ha dicho que le gustaría muchísimo adoptar una ardilla bebé y llamarla Gonzalo.
Y además con un convencimiento...
Sí, sí, o sea, lo tenía pensado desde hace tanto tiempo, en plan, a ver si me hacen la pregunta de cómo llamaría a mi ardilla bebé.
De verdad, la mejor, o sea, lo tenía tan claro, tengo tan claro que es una pregunta que se había hecho a sí mismo. Arden las Musics con J Music.
Ah, claro, buenos días, hola.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días, Arden las Musics de hoy viernes, dedicado a dos personas de este equipo, Carmela y Benny Rives, que han completado, Carmela, su segunda semana, Benny Rives, nuestro community manager, su primera semana en el programa. Enhorabuena por sobrevivir al madrugón.
Claro.
Los mejores. Vaya equipo, vaya fichaje, chaval.
Me gustaría deciros que habéis hecho lo más difícil, que es la primera semana, pero no. Javi Sánchez, ¿qué has preguntado?
Todavía os queda primavera. Bueno, hoy hemos lanzado una pregunta en redes sociales. ¿Cuál es tu artista favorito? ¿Qué, atención, provenga de familia de artistas?
¡Hombre!
Ojo a esto, ¿eh?
Oh, ¿tú qué tienes?
Yo tengo a alguien que he descubierto hoy mismo que proviene de familia de artistas, y es alguien que pinchamos mucho aquí en Europa FM, Gracie Abrams.
¿De quién es familia?
¿De quién es familia Gracie Abrams? Por Raquel Cuétara Riesgo, que es la Wikipedia,
¿sí?,
me ha dicho que es hija de J.J. Abrams, el creador de Perdidos y un montón de cosas más.
Y no, ella dijo, yo no soy Nepo Baby porque mi padre no se dedica a la música. Digo, si tan solo no fuese el director de Perdidos de Star Wars,
sí,
creo, no
sé, Star
que,
Wars, o sea, Star Trek, o sea, un montón de
deja pelis. De fliparte, Gracie, amor.
Claro, no,
Gracie,
canta muy bien.
No, si a mí eso, lo que me gusta de la gente que es Nepo Baby es que, sin, que es tu trabajo, si es que lo hace bien.
Claro.
Yo no digo que no, pero claro, vas contra. Bueno, en fin, no lo vamos a atajar aquí. ¿Qué habéis elegido vosotros? ¿Os digo yo lo mío?
Dale, el tuyo, por favor.
Perdóname, Emilio Aragón.
Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
Que de goma. Me he colado.
Ha dejado para mayo.
Uf. Lo de la pata de gallo. Claro,
increíble, ¿no? ¿No?
Emilio Aragón es familia de artistas.
Sí, claro, sí. O sea, y una de las familias de artistas más piedra angular de España. Los
familia,
Aragón.
La familia de artistas de este país. Alba, sí, sí. Cordero, ¿tú qué has
elegido? Alba, tú tienes una artista que yo creo que la gente, incluso sin decir de quién proviene su genética, podría adivinarlo.
Lo va a adivinar por a la similitud de la voz con su padre. Mira, ponlo y ahora lo comentamos. Querido, que es el grupo de Andrés Ferreiro, hijo de Iván Ferreiro.
Tiene como algún matiz, ¿no? Parecido.
Increíble, o sea, a mí me gusta muchísimo, muchísimo la música de Querido. Tocan en Madrid también mañana. Porque hace topete todos los conciertos este fin de en Madrid.
Es verdad que hay atasco de conciertos.
Hay atasco,
Madrid,
hay
este
atasco. Y
¿cómo
mola
no
muchísimo.
No podía ser de otra manera en Madrid.
Claro.
Bueno.
Tienen un disco que es increíble, Querido, y creo que están preparando el nuevo, así que a ver si lo sacan y se vienen aquí a presentarlo.
Pues estuvieron aquí la temporada pasada y muy guays, por cierto.
Coincidí con Andrés hace poco y me dijo que la mejor entrevista de que se le había hecho de toda la promo del disco.
Oye,
sí,
Andrés,
sí.
¿Qué dices, Andrés? Sí, sí.
Ya puede anda. Volver, ya nos ha ganado.
Hombre, el mejor.
No, tú, cuelga tú. ¿Qué nos dice la gente?
Pues ante la pregunta que hemos lanzado, ¿cuál es tu artista favo que provenga de familia de artistas? Ness de Lake dice que no hay otra como Rosario. La familia de los Flores.
Es que también mucho puedes talento. Elegir a cualquiera de ellos, sí. Todos tienen temazos.
Y todo es muchísimo talento.
Sí, sí.
De hecho, lo del el gato azul. Claro, luego entre ellos, ¿cuál era la anécdota? Que uno estaban componiendo una de las canciones y pasaba uno por allí y dijo: ¿por qué no hace el gato yuyuyuy?
Ah, ¿sí? Yo pero no sabía esto.
Ay, esta no me lo sabía yo tampoco.
A ver, puede ser que me lo esté inventando.
Vale.
Y esté contando algo. O sea, por favor, por responsabilidad, no sé si lo que estoy contando es cierto. Es posible que no, pero algo parecido me suena.
Vamos a ver si el bar hace algo durante la sección y luego lo contamos.
Sí, sí, sí.
Tenemos más artistas. Ratona Delphi, sin duda.
O con Sarandonga era. Ves, es que no lo sé. Perdona, continúa.
Puede ser.
Luego lo aclaramos.
Ratona Delphi, sin duda, se queda con la sobrina de Paco de Lucía. Yo no sabía esto, pero es Malú. Ojo,
vaya bozarrón la Malú.
La verdad que sí.
Yo lo único que sabía que era de Lucía era el nombre, que es María Lucía,
María,
¿no?
Lucía.
Por eso es Malú.
Lucía, claro. Claro, pero es hija de Pepe de Lucía, que es el hermano de Paco de Lucía.
Oh, así que ahí hay un poquito, sí, de sí, genética buena. Tenemos a Faith Larruy, que le encantan los temazos No de los Chiquillos, de Julio Iglesias. Enrique Iglesias. Cuidado, Nacho, que te has pisado una manga imitando a Enrique Iglesias.
Claro, porque era el que lo puso de moda. Puso de moda la manga, como si fuera la nariz de Gonzo.
La manga corta, la manga larga y la manga de Enrique Iglesias.
El de los Muppets.
Que si te descuidas, se unía con la bufanda de Lenny Kravitz.
Bueno, 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 qué tiempos aquellos. De verdad, qué maravilla la moda de los 90. ¿Qué más tienes por ahí?
Tenemos a Joshua 2005, que prefiere a la mayor de los tres hijos que tuvo Frank Sinatra, el icono Nancy Sinatra. You keep saying you got something for me.
Something you call love, but confess. Estas botas están hechas para andar. Lo canta mucho Harry Styles con Zoe Kravitz, sí, cuando vas caminando por ahí. Te voy a dar tiempo para una canción más, pero antes necesito decir que me acaba de confirmar Raquel Cueta, la directora de este programa, me acaba de hacer el fact-check a la anécdota. Efectivamente, Uyuyuyuy, mi gato, de Rosario Flores, la que lo propuso fue Lola Flores, que estaba por ahí y dijo, ¿por qué no dice mi gato hace Uyuyuyuyuy?
Y éxito.
Triunfo.
Efectivamente, lo que es tener talento todo el mundo en esa familia. Te doy tiempo para una canción.
Para una solo. Bueno, pues bien. Terminamos con una artista favorita que proviene de familia de artistas y nos la propone M. Teresa Fiol 95, que se queda con la hija del cantante de country Billy Ray Cyrus. Ya sabéis quién es, ¿no? La buena de Miley Cyrus.
Tiene esta chica también, ¿eh?
Yo creo que va a petar, ¿eh?
Man, yo creo que sí, le va a ir bien, sí, sí, le va a ir bien.
Tiene talento.
Sí, sí. Esta chica y la otra, ¿cómo se llama? Hannah Montana. Son muy buenas también. A ver si se encuentran algún día. Muchísimas gracias,
Javi. Pasan cuerpos especiales en Europa FM. Yo soy Javi Sánchez y llegamos a las 30. Hay 33 ya, sobre las 10, sobre las 9 en Canarias. En nada, te voy a contar lo que se cuece por europafm.com. Ya sabes que es tu portal de noticias musicales de confianza. Pero además, aquí ya sabes que tenemos una hucha en la que vamos echando cada mañana 500 eurazos. Hoy ha participado en el Pilla la Cita y Gana la Guita por 3.500 euros María desde Lleida. ¿Qué ha pasado? Pues si no lo has escuchado, te resumo, no se ha llevado el premio, no se ha llevado nuestra guita, así que echamos otros 500 euros al bote. El lunes tendremos 4.000 euros que igual te puedes llevar tú. Ya sabes que lo que tienes que hacer es escuchar Cuerpos Especiales de 7 a 11, hora menos en Canarias, y nosotros te contamos aquí en directo cómo puedes participar. Y ahora tengo por aquí una pregunta. Es un poco difícil, ¿eh? A ver, venga, te la lanzo. ¿Cómo diría Chiquito de la Calzada, el número 2 en inglés? The Door, de Teddy Swims, la canción que está sonando. Lo del número 2 te lo dejo en tu imaginación. Dale, es en Europa FM y madre mía lo que se viene por delante. Ah, que no lo sabes. Bueno, ya te lo cuento yo. Los mejores 2 minutos de tu vida, niño. ¿Qué por qué? Pues porque te voy a contar las mejores noticias musicales de europafm.com. Shakira y Ed Sheeran se unen para crear la canción original de Zootrópolis 2. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Come on, keep it up. It's fun if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. A ver, es cierto lo que estás pensando, lo hemos dicho todos por aquí en el estudio en bajito, ¿eh? Tiene trazas de Waka Waka. Shakira estrena junto a Ed Sheeran el tema Zoo, que forma parte de la banda sonora de la película Zootrópolis 2. Esta es la primera colaboración que hacen los dos artistas juntos y combina versos en inglés y en español, pero no es la primera vez que la colombiana hace una canción para la saga, ya que Zootrópolis 1 incluía la canción Try Everything. Y mira, como me has pillado de buen humor porque es viernes, te voy a poner un cachito. No todo iba a ser un monográfico de la Saki, ¿eh? Vamos con más noticias porque The Weeknd anuncia un concierto en Barcelona para el 2026. Notición para los fans de Abel. Y es que The Weeknd no tenía suficiente con celebrar 3 conciertos en su paso por España en 2026 con la gira After Hours Still Down. Y es que el canadiense ha añadido a las 3 fechas del Metropolitano una para el Estadio Olympique Juice Companies el martes 1 de septiembre del próximo año, 2026. Ahora bien, suerte para pillar entradas porque hay 2 preventas. La primera el 14 de octubre, la segunda el 16 de octubre. Y si queda alguna entrada disponible para entonces, podrás intentar comprarla el viernes 17 de octubre a partir de las 11 y media de la mañana, que es cuando empieza la venta general. Te lo recordaremos seguro aquí en Europa FM y en europafm.com. Y mientras te pillas unas entraditas, echas un ojo a europafm.com, yo tengo por aquí a Leire Martínez con Mi Nombre.
No culpes a la noche, no culpes a la lluvia, no culpes a la playa. Se ha acabado el programa. Venga, vámonos.
Vale, me gusta mucho.
¿Quién viene el lunes? J Music.
El lunes tenemos aquí a Sier Echeandía y a Mario Casas.
¡Ojo!
Casi nada, ¿eh?
¿Son los juntos? Goya, este claro, programa.
Más o menos.
¿Qué está pasando aquí?
Bueno, que es lunes, no tenían nada que hacer y han dicho, oye, ¿nos pasamos? Pues nos pasamos.
Me voy a comprar un smoking para venir el lunes al programa. Os dejamos este fin de semana con los mejores momentos.
Aquí voy a estar de 8 a 10, sábado y domingo.
Y el lunes nos vemos. Alba, ten muy buen fin de semana.
Igualmente, Nacho.
Nos vemos, chicos. Cuidaos.
Chao.